¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No se equivocan ustedes, siguen en la sintonía de la cadena COPE, COPE Canarias. Interrumpimos por dos horitas nada más la emisión nacional. Ustedes pueden seguir escuchando a la tarde, si así lo prefieren, a través del 91.1, 99.1. Pero nosotros les recomendamos que se queden donde están porque lo vamos a pasar realmente bien. Estamos en Infecar, se celebra aquí la primera edición de una feria que a mí me parece bastante interesante, sobre todo muy integradora. Se llama En Modo Family, se inaugura en unos minutos, a las 4 de la tarde, ya son las 4 y 10, se está inaugurando en estos momentos y va a estar aquí en Infecar durante todo este fin de semana. Si tienes hijos, si estás pensando en tenerlos, si por ejemplo tu mejor amiga tiene 2, 3 niños, o si tu abuela, por ejemplo, vive contigo, pues ya sabes que te puedes pasar por aquí, te tienes que poner en modo family. Se ha creado esta feria llena de ideas que te van a ayudar para desarrollar la vida en familia. Una feria que aglutinará durante todo este fin de semana en un mismo punto de encuentro servicios, productos para cuidar el bienestar del entorno familiar. Contará con cerca de 100 expositores aproximadamente, una amplia oferta de todo lo que necesitamos los padres, los tíos, los abuelos, hijos, hijas, madres, por supuesto, también para impulsar la vida familiar. Además, se van a celebrar charlas, talleres para todos los asistentes, así como ponencias realmente interesantes de la mano de referentes nacionales en diferentes materias. Realizando está Guillermo Correa, Julio Abreu, les habla Javier Benítez. Ala, lo dicho, nos ponemos en modo family. Vamos a saludar a Jesús Rodríguez, él es guardia civil, experto en seguridad vial, y va a dar una charla llamada Seguridad Vial en Familia. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues encantado de estar aquí contigo, Javier.
Para mí también es un placer compartir este ratito de radio contigo. Oye, cuéntame un poquito, ¿a partir de qué edad es recomendable inculcarle ya el gen de la importancia que tiene la seguridad vial a los más pequeños?
Pues mira, nosotros estamos haciendo talleres en colegios y desde los 4 o 5 años dándole pequeñas pildoritas, ¿no?, a los niños de la importancia que es, digamos, ser un sujeto activo dentro de la circulación de la seguridad vial. Son peatones, son usuarios de vehículos, se montan en coche, son usuarios de guagua. Y entonces en ese sentido nosotros, tanto el proyecto de seguridad vial en familia como cuando voy como guardia civil a los colegios, le hablamos a los niños de la importancia, ¿no? Primero del cinturón, fundamental, de ponerse en su sillita, de dejarse sentarse y dejarse amarrar.
Eso, digamos, es complicado a veces, ¿eh? Cuando son pequeñitos es muy difícil el ponerlos en su sillita porque no quieren. Después ya se van acostumbrando poco a poco y se lo pasan bien.
Se van acostumbrando poquito a poco. Le hablamos mucho del casco, fundamental, ¿no? Tanto usuarios de patinetes, de bicicletas, de ciclomotores, más allá. Y es la idea, ¿no?, que desde pequeñito le inculquemos, pero siempre teniendo claro que el principal referente es papá y mamá.
Claro, pero con un lenguaje que lo entiendan también.
Sí, ¿no? Sí, un lenguaje muy cercano, súper amable, cariñoso. Nos tiramos al suelo prácticamente, estamos con ellos y la idea es que...
Jugando.
Que ellos cojan los conceptos jugando. Y te voy a decir, Javier, que me han llamado padres, que me han dicho... mi hija me está dando la tarde porque no me deja sentarme porque dice que me pongo mal el cinturón, porque hoy ha habido un señor en el colegio que le ha explicado cómo se pone bien el cinturón y me ha hecho ponerme el cinturón 6-7 veces. Digo, pues entonces tu hija es captado, súper atenta.
Pero suele ocurrir,
que se le ha
Jesús, ¿eh? Los hijos, por regla general, siempre nos controlan muchísimo a los padres, ¿eh? Te lo digo porque a mí me pasa, sabe la gente que nos está escuchando. Yo tengo 2 niñas y recuerdo que le dieron un curso de reciclaje y a mí me tenían firme. Me tenían, vamos, esto aquí, esto aquí, esto allá. Por lo tanto, cualquier tipo de curso a los más pequeños, a los niños o a las niñas, tienen muchísimos resultados.
Sí, sí, son esponjitas y cogen los conceptos súper rápido.
Bueno, ¿y qué es lo que te dicen? ¿Qué te cuentan? ¿Te cuentan algunas historias? ¿Te hacen preguntas curiosas, Jesús?
Me cuentan cosas y a veces me dan pena lo que me dicen, ¿no? Y últimamente, las 3 últimas veces que hemos estado en colegio, me dicen que... Pues siempre digo, nos montamos en el coche, nos amarramos y le decimos a papá y a mamá, ya estoy preparado, puedes arrancar. Y todos dicen, no, mi padre, mi madre arranca antes de que yo esté preparado. Y digo, no, mira, pues vamos. Y se lo digo en todos los colegios, digo, vale, tenemos esta semana unos deberes. Tenemos que conseguir que nuestros padres y nuestras madres arranquen una vez que ustedes han puesto el cinturón, y le tienen que decir a sus profesoras, profesores, papá, ya hasta que yo no me pongo el cinturón, arranco. Y quieras que no, me llaman al final las profesoras, mira, Jesús, que lo menos 14, 15, 20 niños que sí, que ya lo han conseguido, digo, pues, pero es algo que me da muchísima pena. O sea, los mayores vamos con tanta prisa a todos lados.
Vamos a mil por hora.
Que son lo que más queremos, ¿no? Son nuestros niños, y tenemos una falsa percepción de la seguridad, ¿no? Cuando vamos en nuestro coche, no.
Claro.
Cuatro cositas básicas y nos salvan,
claro,
la vida.
Jesús, y sobre todo porque a veces nos confiamos, yo creo que eso lo hemos hecho la gran mayoría de los padres, en trayectos cortos, no pasa nada, no te preocupes, si vamos ahí, aquí a la esquina, y es ahí en estos trayectos cortos, donde por regla general se tienen más accidentes.
Es que los trayectos cortos son los que hacemos todos los días. Entonces, por estadística pura y dura, es ahí donde trabajamos. El viaje largo que lo haces una vez al año. Pero el trayecto corto, vamos a ver a los abuelos, vamos a ir a infecar a la feria en modo family, vamos al cole, esos son los trayectos cortos. Y nos relajamos porque como nunca pasa nada, nunca pasa nada.
Claro. Hasta que pasa.
Y el día que pasa, pues tenemos que tener a nuestro niño bien sujeto en su silla, bien amarrado, para evitarle daño.
Entonces, las claves. La primera clave es que cuando el niño entre en el coche y en la sillita, el papi o la mami debe decir, ¿están ya anclados? Sí. ¿Están ya amarrados con el cinturón? Sí, venga, arrancamos. Esa es la primera clave.
Esa es la primera. Y bueno, si vamos a hablar de seguridad, pues recordar que la manera más segura de que vaya un niño en el coche es ir a contramarcha, es mirando hacia atrás. Como mínimo, lo que se recomienda a nivel mundial es que hasta los 4 años. ¿Por qué hasta los 4 años? Porque es, digamos, lo que tarda un niño de percentil medio en que su cuerpo, su musculatura se haya osificado bien, para evitar que en caso de un accidente tengamos lesiones, sobre todo en la parte del cuello. Viajar a contramarcha lo que va es
¿En el sillón trasero o delantero?
En el sillón trasero,
siempre
tienen que ir detrás, sí, por ley tienen que ir detrás, ¿vale? Desde el año 2015 que se modificó la ley, tienen que ir atrás, a contramarcha. Uh-huh. Y hoy en día podemos encontrar dispositivos a contramarcha que nos permiten ir a contramarcha hasta los 6, 7, 8 y 9 años. Mi hijo el mayor,
¿es recomendable incluso hasta los 9 y 10 años?
Sí. Mi hijo el mayor ha estado yendo a contramarcha hasta el mes de febrero y tenía 9 años y medio. Y mira lo que le ha pasado, Javier. Cuando le da la vuelta a la silla, no se adapta. ¿Por qué? Porque dice que los coches van más rápido. Claro, él al ir a contramarcha veía los coches que se acercaban, pero ahora los ve cruzándose. Y dice, papá, estos coches van muy rápido. No apoya los pies en el suelo, con lo que los pies va todo el rato. Papá, cuando llegamos tal, no se adapta. Va enfadado. Tengo después 2 niños más, mellizos, que van a contramarcha. Van ahí todos tirados un poquito para atrás, con los pies bien puestos. Y se meten con el hermano. Está enfadadísimo. Entonces, ¿recomendable? Sí, porque además es la manera más segura de ir en un coche.
Oye, es importante lo que estás diciendo. ¿A qué edad? No sé si tiene que ver con la edad, con el peso o con la altura. Hay que eliminar ya esta sillita de protección.
De manera obligatoria, un niño tiene que viajar en un sistema de atención infantil adaptado a su talla y peso hasta el 1,35 m. Ya no hay edad, ¿vale? Antiguamente eran 12 años, ya se quita, y ahora el menor de edad que no mida más de 1,35 m...
¿Independientemente del peso?
No hay peso, es la
altura.
No hay
peso, es la altura solo.
O sea, en el momento que mi hijo mida 1,36 m, puede ir delante y sin silla, con el cinturón del coche. No obstante, lo que se recomienda es que hasta el 1,50 m... vayan una silla. ¿Por qué? Porque el cinturón de seguridad está hecho en los vehículos para adultos a partir del 1,50 m de altura. ¿Por qué los niños más grandes lo que le hacemos es ponerle un cojín elevador? ¿Vale? Lo que hacemos es elevarle el culete para que el cinturón se le pegue a la altura de la clavícula y a la altura de la cadera. Entonces, lo recomendable, 1,50 m. Lo legal, 1,35 m. Hay una frase que dice una muy buena amiga mía. Dice que no es la ley, sino el conocimiento lo que salva vidas, ¿no? Aquí, por ley, 1,35 m. El conocimiento me dice que no, hasta el 1,50 m.
Interesante. Oye, ya para acabar, Jesús, ¿cómo te dio a ti? Tú eres guardia civil. ¿Cómo te dio a ti por esto de la seguridad vial?
Pues mira, el ser padre, ¿no? Y pues mi mujer me dijo...
El ser padre nos despierta mucho
sí,
instinto,
mucho.
¿Verdad?
Pero en este caso, Javier, mira, mi mujer se encargó del 99% de todo y me dijo, mira, como eres guardia de tráfico, la sillita te encarga. Y me quedé blanco. Digo, mira, ni idea. No, y me dio, toma, lee esto, esto y esto. Y leí lo de las sillas a contramarcha y tal. Y a mí como guardia de tráfico me dio un bofetón de realidad, en el sentido, digo, yo soy guardia de tráfico y no tengo ni idea de esto. Me sentí mal profesionalmente, decir, ni idea, todo lo... porque había muchísimas cosas. Y empecé a leer muchísimo, y llevo con este proyecto 10 años, desde que nació, digamos, desde antes de que naciera el peque. Y bueno, estuve hace un mes en Suecia, que es la cuna de la seguridad mundial infantil, en el Centro de Investigación Sueco de Transporte, bueno, espectacular. Y eso es lo que me dedico ahora. Ahora, antes hacía carreras de montaña, ahora me dedico a la seguridad.
A ayudar a los demás, amigos. Desde luego que sí. Jesús Rodríguez, un placer, guardia civil, experto en seguridad vial. Y vas a dar la charla Seguridad Vial en Familia. ¿Cuándo la das?
Ahora, dentro de un ratito, a las 6 de la tarde.
Ah, pues te escucharemos. Gracias, Jesús.
Muy bien, gracias.
Seguimos en Infecar. Ya saben que se ha inaugurado hace unos minutos la feria, primera edición en modo family. Nosotros vamos a estar en modo family, pues una horita 40 minutos más, hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Saludamos a Cristina Olmedo. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Voy a decir buenos días a todos los invitados, porque eso de tener el programa por la mañana, le voy a decir buenos días. Así que no te sientas mal, Cristina. Directora franquiciada de Academy King and Use.
Kids and Us se llama.
Kids and Us, sí. Vale, perfecto. Niños y nosotros.
Exacto.
Cuéntanos un poquito.
Sí, mira, nosotros somos una academia de inglés para niños que a partir de un año, y tenemos una metodología propia en lo que buscamos que los peques aprendan a hablar inglés de la misma manera que hablan español o su lengua materna, ¿vale? Seguimos un proceso que es escuchar, entender y repetir, ¿vale? Cuando nace un bebé, nosotros empezamos a contarles todo lo que va pasando alrededor. Al principio son chiquititos y te miran con una cara como esta que me cuenta, ¿vale? Pero luego de tanto escuchar y por poner en contexto, entienden, y luego hacen el pequeño clic y es cuando comienzan a hablar, ¿vale? Entonces nosotros imitamos todo ese proceso, pero con esta segunda lengua que es el inglés.
¿A partir de qué edad?
De un año.
¿De un añito?
Sí, bueno, un año, más o menos, sí. ¿No? Sí, pero a partir de un año es lo que ponemos.
Para que se vayan familiarizando con el idioma, ¿no?
Sí, exactamente.
Y lo vayan aprendiendo poquito a poco.
Exacto, sí.
¿Y en cuánto consiste, en cuánto tiempo consisten las clases? ¿Cómo se hace? Vale. ¿Cómo se materializa?
Perfecto, mira, va variando. Nosotros trabajamos con audios que escuchan diariamente en casa, ¿vale? Digamos que cada grupito los vamos poniendo por edad. Por fecha de nacimiento, y eso, cada grupo tiene un personaje específico con el que van trabajando, y a este personaje le van pasando situaciones típicas de la edad, para que ellos se sientan identificados con este personaje que aparece y puedan extrapolar toda esta situación a su día a día, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Oliver, que son niños de 6 años, y el niño, la primera historia de Oliver es que se le cae un diente. Vale, están en esa etapa de desarrollo los niños y tienen esa capacidad de identificarse con esta persona, con este personaje que va llevando el protagonista de la clase, ¿vale? Luego tenemos para los babies, son diferentes, que tienen a Mousy y a Linda, y les pasan situaciones como que dejan el pañal, o hacen caca en el pañal y huele mal, usan la chupita, y pueden llevar todo esto a su día a día, a la hora del baño. Entonces trabajamos con materiales que pueden utilizar dentro de del baño, ¿vale? E involucramos mucho a la familia en todo el trabajo que hacemos tanto en clase como en casa. Por ejemplo, los grupos de bebés, los papis participan en la clase, ¿vale? Y a partir de los 3 años empiezan a venir solos. Y son grupos muy, muy, muy reducidos. Son máximo, en los mayores de 3 añitos, son 8 niños por clase. Y para las clases de bebés son máximo 5 niños por clase.
¿En casa cómo se realiza? Porque es necesario que los padres hablen inglés, ni mucho menos, entiendo, ¿no?
No hace falta. Mira, nosotros, la parte principal es que escuchan este audio que te comentaba anteriormente, que va contando esta historia, son audios muy cortitos, y se escuchan de una manera pasiva. Es decir, pueden estar jugando, pintando, a la hora del baño, haciendo cualquier cosa menos viendo tele o usando tablets, ¿vale? Va contando eso y tiene canciones en medio para no serlo tan monótono, sino que yo simplemente esté como un hilo musical, como quien escucha cantajuegos o pone música en casa, tenemos la música de Kids and Us, ¿vale? Y luego los papis, por ejemplo, con los babies, lo que involucramos es que les damos unos libros y un material que pueden trabajar con ellos. Aparte tenemos dispositivos que pueden anexar al material, como un talking pen, que es como un libro, un boli que habla. Entonces todo nuestro material está impreso con una tinta para que ellos puedan poner el talking pen y puedan, si los papis no hablan inglés, puedan leer la historia y puedan trabajarlo con ellos en casa, ¿vale? El trabajo principal de las familias en este caso sería ponerles el audio, ¿okay? Porque al final los gestores de enseñarles inglés somos nosotros.
Claro, y sobre todo a partir de un año que son unos esponjas, ¿no?
Totalmente.
Que al fin y al cabo reciben todo.
Claro, sí. Una de las cosas que nos dicen muchas veces es cuando nos llaman para pedir información, o eso es como con un año, pero ¿qué va a aprender un niño de un año? Por favor, estamos...
Mucho más de lo que nos imaginamos.
100%. Si aparte nosotros nacimos, estamos programados para hablar. Entonces, con lo cual, con un año está...
¿Un año a partir de hasta qué edad?
Hasta los 18 años. Uh-huh. Sí, la idea es que ya puedan salir de la academia con un nivel de C2, ¿vale? Es cierto que nosotros no nos gusta vender la moto como tal, sino simplemente entendemos que también cada niño tiene su momento y su proceso, pero sí le damos la oportunidad de que puedan presentarse para exámenes oficiales, tanto Trinity como Cambridge, y ahora queremos incorporar los de exámenes de
Oxford. ¿Y ha tenido buenos resultados esto?
Sí, muy bueno, la verdad que sí.
¿Este método?
Tenemos ahora dos centros en la isla, uno está en Las Palmas, que es el centro que yo represento, que es mi centro, y el otro centro está en Siete Palmas, ¿vale? Ahora más o menos tenemos en total unos 900 alumnos que están aprendiendo con nosotros. Uh-huh. En Tenerife también hay un centro, y bueno, y en toda la península, también en Japón, Vietnam, y en varias partes del mundo.
Bueno, fíjate, Cristina, sí, que yo siempre me he preguntado cómo es posible aquellos que hicimos EGB, no sé si tú hiciste EGB, pero hicimos Educación General Básica, que desde primero estuvimos aprendiendo inglés y llegamos a la universidad y no tenemos ni idea de inglés.
Ya, sí, sí.
¿Cómo es posible?
Porque se ha enseñado el inglés, digamos, ha empezado la casa por el tejado, ¿vale? Toda la vida nos han enseñado el inglés de el librito típico de rellena los gaps, ¿sabes? Y rellena ahí, aprenderte la gramática, aprende a leer, aprende a escribir. Y por último, si te da tiempo, te enseño el listening y el speaking, ¿vale?
Nosotros lo fundamental es listening, speaking.
Exactamente. Nuestro proceso va así, escuchar, entender, repetir y por último, aprender a leer y escribir. De hecho, nosotros a partir de los 8 o 9 años es que les enseñamos e iniciamos en ese proceso de lectoescritura. Es cuando ellos ya manejan todo lo que es la expresión oral, ya son capaces de comunicarse en inglés, ya es cuando comienzan a leer y a escribir.
A partir de un año de edad, pero uno se puede reenganchar siendo mayor, 7, 8, 9 quizás, más complicado.
Sí, a partir de los 8 o 9 años hacemos una prueba de nivel. Vale, para entrar en la academia tienen que tener un mínimo de base, sobre todo por esto que estoy comentando. Si no saben comunicarse o no tienen una mínima base, unas mínimas competencias para poder expresarse en el idioma, si los ponemos a leer y escribir en inglés, vamos a caer en lo mismo.
Sí.
Vale, entonces queremos que vayan teniendo esta mínima base, vayan aprendiendo poquito a poco a expresarse, porque lo que queremos es que los niños aprendan a hablar inglés y que sean competentes en el idioma, que salgan de aquí y que puedan encontrar un trabajo muy fácil. Vale, tal y como pinta la cosa, como la tenemos, es una manera también de darles herramientas para el futuro.
¿Y cómo nació este proyecto, sobre todo esta metodología, Cristina?
Mira, esta metodología, Kitchanos, este año cumplió 20 años, ¿vale? Fue creada por Natalia Perarnau en Manresa, y nosotros, yo por ejemplo, te hablo un poco de mi historia, yo no soy español, yo vengo de Venezuela, y hace 11 años me vine a vivir a España, vivía en Barcelona, y comencé a trabajar en una academia Kitchanos, en Poblenou específicamente, y hace ya 9 años una vez que empecé a trabajar, yo soy maestra de educación infantil, una vez que me conocí la metodología dije, wow, esta es la manera de aprender inglés. Uh-huh. Así se tienen que hacer las cosas.
Así desde el principio de curso, primer año de curso debería haberlo enseñado.
Totalmente. Y mi marido y yo siempre nos planteamos, sería interesante poder abrir una academia de estas, nos encantaría. Y cierto que en Barcelona ya no había sitios donde abrir. Claro, yo también vengo del trópico, y yo cada vez que pasaba frío en Barcelona veía Canarias ahí en la esquinita, en el cuadradito típico que nos ponen.
Tú aterrizaste en Canarias, sí, y dijiste, estoy en casa.
Total, 100%. Bueno, la novena isla, ¿no? Ya lo llamémoslo, sí, así. Sí, sí. Y claro, me salió la oportunidad de asociarnos con nuestras jefas de hoy de Barcelona, con Mati y Marta, y nos vinimos Carlos y yo hace... Ya, en el 2014 nos vinimos aquí. Y ya tengo dos hijos canariones, así que ya soy de aquí.
Ah, pues eres canariona ya, desde luego que sí. Pues Cristina Olmedo, sí, muchísimas felicidades por este proyecto que está teniendo muy buenos resultados. ¿Dónde estás situada aquí en la feria?
Estamos al lado del Spar Natural, justamente, ¿vale? En la planta de arriba. Uh-huh.
Vale. Cristina, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
A seguir trabajando.
Hasta luego, adiós.
Mercado Family cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria. Estamos hablando de una feria que aglutinará durante todo este fin de semana y además en un mismo punto de encuentro servicios, productos para cuidar el bienestar en el entorno familiar. Contará con cerca de una centena de expositores, una amplia oferta con todo lo que necesitan pues los padres, las madres, los tíos, los abuelos. El objetivo no es otro que impulsar la vida familiar. Pues como decíamos, se van a celebrar charlas, talleres para todos los asistentes, tan interesantes como la que hemos escuchado hace unos minutos. Jesús Rodríguez, Guardia Civil, que dará una charla llamada Seguridad Vial en Familia, ¿no? Dentro de esta feria se va a habilitar además una zona de lactancia, alimentación infantil, una ludoteca donde los más pequeños estarán, cómo no, muy bien cuidados y atendidos, mientras nosotros, los padres, podemos visitar esta feria o de repente nos animamos y asistimos a alguna de estas charlas, talleres o ponencia. Además, habrá una zona food trucks, es decir, gastronomía, con una amplia oferta gastronómica. Son las 4:31 minutos. Nosotros seguimos desde Infecar.
Cope Más, en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta, y nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad.
Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de ya. Paisano, pues evitar...
Para que no queden identificados.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
4:33 minutos. Pues miren, ¿qué quieren que les diga? Lo he comentado en muchísimas ocasiones. La ventaja que tiene este trabajo es poder hablar con gente a la que has leído y en un momento dado de tu vida incluso has seguido. Es el caso de nuestra siguiente invitada, seguro que usted la conoce. Se llama Begoña Ibarrola, es psicóloga, escritora, experta además en educación emocional, va a dar una conferencia llamada Gestión de las Emociones en Familia. ¿Qué tal, doña Begoña? ¿Cómo está? Buenos días.
Encantada de estar aquí,
para
de
nosotros
verdad.
También es un placer tenerla aquí en la mañana de COPE Gran Canaria, en este especial de la mañana de COPE Gran Canaria. ¿Cuáles son las claves de las emociones en familia? Porque ya sabemos que en las familias, por regla general, pues cada vez tenemos menos tiempo, vamos a mil... Y a veces pues nos irritan nuestros hijos o nuestras hijas y debemos tener un minuto para parar y reconocer que son pequeñas y que pequeños o pequeñas y que al fin y al cabo pues también tienen su manera de expresarse, ¿no?
Bueno, hay tres
claves.
Tres claves básicas. La primera es legitimar todas las emociones, saber que nacemos con emociones. Antes de nacer ya sentimos. Somos seres sensibles antes de nacer y venimos con 6 emociones básicas a este mundo: alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y asco. Esas ya las expresamos en el útero. Quiere decirse que si llegamos con ellas son porque todas sirven para algo, aunque luego llamemos que unas son buenas, otras son malas, unas son positivas, otras son negativas. No, lo primero que tienen que hacer padres y madres es legitimar todas las emociones y saber que todas cumplen funciones importantes. En segundo lugar, enseñar a los niños y niñas desde bien pequeños, dos años y medio, a poner nombre a sus emociones y también a que averigüen o que nos digan por qué se sienten así. Es decir, detectar la causa de las emociones. Es un elemento clave, porque si no saben por qué se han enfadado, es muy difícil enseñarles el tercer punto, que es cómo bajar o el nivel de intensidad de esa emoción, o cómo incluso cambiar una emoción por otra, o cómo ir a la calma, que la calma sería como el punto central de tranquilidad donde no aparece ninguna emoción especial. Entonces, esas tres cosas van en orden. Si no saben identificar lo que sienten, o si los adultos no legitimamos sus emociones, se creen que la emocionalidad es algo desagradable, algo que como que nos...
Claro, no sé, pero para entenderla, doña Begoña, necesitamos mucho diálogo con nuestros hijos.
Y escuchar, hijas, ¿no? Y escuchar y observar. Observar, es que la actitud empática del adulto es clave en la educación emocional. Porque si yo observo a mi hijo que está con una rabieta y le digo, qué enfadado estás, me doy cuenta de que estás muy enfadado, ya estoy legitimando la emoción, empatizando con él. Le estoy escuchando y me puede decir ya la causa y yo le puedo decir, ¿quieres seguir mucho tiempo enfadado o te ayudo yo a dejar ya el enfado? ¿O quieres ya? Y entonces tenemos que utilizar estrategias que voy a dar claves en la charla para cambiar de emoción o bajar el nivel.
Por regla general, corríjame si me equivoco, las rabietas es porque se encaprichan en algo, ¿no?
No
porque
siempre.
Quieren algo, no siempre.
No siempre. A veces es por cansancio, otras veces porque...
Porque tienen sueño.
Tienen sueño o están demasiado estimulados, han pasado demasiadas cosas y el cerebro de los niños no es como el del adulto. No procesa todo lo que sucede.
No tenemos paciencia con los niños, ¿no?
No, y además es que les hiperactivamos. Cantidad de cosas, cantidad de actividades, que si las tablets, que si los dibujos, que si visitas, que si ahora vamos a un sitio. Todo eso está irritando el cerebro infantil. Entonces, la calma es una buena estrategia del adulto, pero para ello primero tiene que el adulto aprender a entrar en calma, claro.
¿Cómo nos calmamos? Esa clave es bastante importante. ¿Cómo nos calmamos para que nuestros hijos, nuestras hijas sepan que nosotros estamos calmados y estamos gestionando bien su rabieta?
Haciendo una buena gestión del tiempo. Tiene que haber tiempo de descanso, tiene que haber tiempo de desconexión de obligaciones y de conexión de corazón a corazón. Con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con todas las personas. Tiene que haber diálogo. Tiene que incorporarse otra vez los ratos de quedar para hablar de algo, para charlar, para pasear. Todo eso hace que descienda el nivel de estrés. Y cuanto menor es el estrés, mejor estamos capacitados los adultos para enfrentarnos a las rabietas o a cualquier otra situación difícil.
Bueno, pues una situación difícil es la rabieta. Ante todo, mucha calma.
Sí.
Otra situación complicada, aparte de la rabieta.
Los celos por la llegada de un hermanito, por ejemplo, hoy voy a hablar también de ello. Es muy normal y claro, los celos se tienen que legitimar porque es miedo, esa es una emoción que se define como miedo a perder el amor de un ser querido por aparición de otro. Pero son legítimos y además es totalmente subjetivo. El que le diga al papá o la mamá, mira que yo te quiero igual, no, eso no, porque ahora ha venido otro y estás más tiempo con el otro. O sea, tenemos que aceptar los celos, decirles qué fastidio es para ti, que ahora mamá o papá no podemos estar haciendo lo mismo que hacíamos antes.
Capacidad empática.
Totalmente. Mm. Pero además cuando tú reconoces esa emoción, el crío ya se empieza a dar cuenta de que puede haber un cambio en ti. Y además tú le puedes decir, mira, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar un ratito para estar tú y yo solos, sin el bebé. Y además hay que revalorizar su etapa de adulto. Mira, contigo puedo hablar, contigo puedo pasear. Este solamente hace pis, caca y duerme. Y come, nada más, no hace nada más. Entonces tenemos que esperar unos añitos, un poquito de tiempo, que para ellos el tiempo no existe, claro, para que sea un compañero de juego. No podemos decirle, uy, tienes que querer al hermanito porque va a jugar contigo. No, de momento no va a hacer nada. Al contrario, va a restarte tiempo de estar con papá, con mamá, o con la abuela, o con el tío, o con quien sea de la familia. Te va a restar tiempo. De modo que hay estrategias, pero empezando siempre por la empatía y el reconocimiento.
Uy, qué clave tan interesante nos está diciendo. Rabietas, celos, ¿tenemos más?
Sí, por ejemplo, yo me estoy encontrando un problema muy serio en muchos niños con la tristeza. La tristeza es una emoción que no se valora a nivel social, es más, se rechaza. A los padres y madres...
¿Pero cómo se sabe, disculpe, doña Begoña, que un niño está triste?
Se le ve apático, sin hambre, ya no le apetece hacer cosas que antes le apetecía hacer, no quiere estar con los amigos, no quiere jugar, se mete hacia adentro, se queda aislado. Se puede quedar incluso apático, no necesariamente que llore, porque, claro, creemos que solamente la emoción de la tristeza se expresa llorando y no es así. Cuando nuestro hijo o nuestra hija ya tiene unos cuantos días, yo lo único que siempre puedo recomendar a las familias es, pregúntale, ¿te pasa algo, hijo mío? ¿Me lo quieres contar? Tenga la edad que tenga, porque puedes también ser adolescente con 12 años o 13 años o 14 y estar muy triste. Si quieres, aquí estoy yo para ayudarte. O sea, la disponibilidad del adulto es clave en la etapa de la adolescencia. Cuando son pequeñitos, tiene que aparecer el consuelo.
No esperar respuesta inmediata. No. Aquí estoy yo para lo que tú quieras.
Exactamente. Ni forzar la respuesta. Al corazón de los hijos siempre hay que llamar a la puerta. Yo digo, porque es el máximo respeto. ¿Me quieres decir lo que te pasa? Me doy cuenta de que estás muy triste. ¿Quieres dejar de estar triste? Yo te puedo ayudar. Pero no huir de esa emoción distrayéndole rápidamente. Venga, te voy a comprar no sé qué. Venga, te voy a poner unos dibujos animados. Venga, como que a los adultos a veces les da mucho miedo encontrarse a niños tristes. Y la tristeza, como cualquier emoción, es subjetiva. Lo está viviendo uno. No, aunque no haya una causa externa aparente. Puede que se sienta abandonado. Hay muchos niños que yo he sido terapeuta infantil y me decían, es que no me hacen caso. Y los padres, es que estamos trabajando los dos y claro, justo llegamos para darle la cena, contarle un cuento y acostar. Claro, pero él los echa de menos. Entonces él está triste porque no tiene tiempo para contaros lo que ha hecho en el cole, los problemas que ha tenido, que ha hecho un amigo, que le han dado una buena nota o que le han dado un aplauso por algo que ha dicho. No tiene tiempo. Entonces eso siente una soledad tremenda y la soledad en los niños es muy grave porque puede conducir a depresión infantil. Yo en todos mis años de psicóloga, y son ya muchos, no había visto depresiones infantiles con 4, 5 y 6 años que hoy ya se están dando. Entonces, muy preocupante.
Desde luego que sí. Usted hablaba del cole, ahora que están acabando las clases, a ese niño, a esa niña que no estudia, que no tiene buenas notas, ¿cómo tenemos que actuar, reaccionar los padres?
Bueno, en principio, todo lo que sucede tiene que tener consecuencias. Si vemos que se ha esforzado mucho y no ha conseguido algo, le tenemos que tratar de una forma muy diferente a quien vemos que pudiendo no se ha esforzado nada y por lo tanto sus consecuencias son nefastas, ¿no? Es distinto. Yo veo que te esfuerzas, te valoro por lo que te has esforzado, te lo valoro. Y te digo, mira, a lo mejor hay que hacer otro tipo de cosas el año que viene o en este verano para que tú aprendas esto. Y yo te lo tengo que enseñar de otra manera, o vamos a buscar un tutorial, yo que sé, en cualquier sitio que te lo explique para que tú lo entiendas. Vamos a analizar dónde han estado los fallos para que, por ejemplo, no hayas aprobado. Pero yo te aplaudo y te valoro porque te he visto esforzarte, pero tu esfuerzo no ha dado resultado. Ahora, he visto que no te has esforzado nada y he visto que tus resultados son negativos, entonces hay cosas que a ti te gustaría hacer este verano que no vas a poder hacer. O sea, yo tengo que ponerte consecuencias a tu falta de esfuerzo, a tu falta de tomarte con interés las cosas. Entonces yo creo que los adultos tienen que discriminar no solamente las notas, premio, castigo. Pues si has suspendido, te castigo. Y si has aprobado, te doy un premio. No, no, no. Ni premios ni castigos. Porque además, es que hay niños y niñas que en determinadas edades sufren crisis y que no se esfuerzan tanto pues porque tienen su mente puesta en otras cosas que les preocupan más. Cuando empieza la preadolescencia, a casi nadie le importa las partes de los volcanes. Prefiere ver si aquel amigo que le gusta le mira o no le mira. No, o sea, están pendientes de otras cosas.
Doña Begoña, seguramente muchos padres, madres que nos están escuchando, están esperando esta pregunta. ¿Cómo gestionamos la entrada al mundo digital? Es decir, esto de las tablets y los teléfonos móviles.
Bueno, aquí hay un problema muy serio, porque ya se están haciendo investigaciones sobre qué pasa en el cerebro de los niños cuando están expuestos a tempranas edades a la tecnología. Entonces, yo apoyo a Álvaro Bilbao y a otros neuropsicólogos que ya han dicho que tablets y teléfonos móviles antes de los 6 años desaparecidos. No tienen que estar en contacto con ellas. No tienen que estar en contacto, porque la velocidad de procesamiento de las imágenes y los sonidos de las tablets irritan el cerebro infantil y le evitan una serie de procesos neurológicos que necesita ese cerebro en pleno desarrollo. Y luego, a partir de que tengan 6 años, un uso temporal. Yo te dejo la tablet o el móvil, que el móvil hasta los 8 años quizás tampoco, pero yo te dejo la tablet o el móvil para esto concreto, un tiempo concreto y para ver una cosa concreta. No te lo doy. Y te empiezo a dar el móvil para hacer algo, a lo mejor a los 10 años. Y te empiezo a dar responsabilidades y en función de cómo cumplas esas responsabilidades, te lo doy o te lo quito. Porque es una herramienta que bien usada es fabulosa. Pero cuando están en un proceso madurativo donde nuestros hijos e hijas por edad no tienen la madurez adquirida, pueden hacer un mal uso. De hecho, el acceso a la pornografía infantil empieza a los 9-10 años. Entonces esto es un mal uso de esa tecnología, pero es que si tú le dejas el teléfono a tu hijo no sabes dónde se va a meter. Entonces tú tienes que revisar dónde se está metiendo, tienes que saber si está haciendo un buen uso o no. ¿Qué está haciendo buen uso? Como decimos, más responsabilidad, le dejas que emplee más tiempo, o que se lo lleve un fin de semana a casa del amigo o tal. Que no hace buen uso, restringes y le enseñas a usarlo bien. Pero toda la tecnología usada antes de los 6 años se ha demostrado que está interfiriendo en procesos cerebrales muy sutiles, en ese proceso de maduración del cerebro, que es un órgano muy delicado, que no sabemos todavía cómo funciona al 100%, pero que lo que nos dicen las investigaciones son muy preocupantes. Si desviamos la atención de un niño en plena rabieta porque le pones un vídeo de internet, ahí en el vídeo, y se entretiene, no le estás ayudando a gestionar sus emociones, le estás ayudando a distraerse. Cuando luego tenga otra emoción, buscará algo para distraerse, no para gestionar su emoción.
Interesante, y es una pena que tenemos un tiempo limitado. Es un placer, doña Begoña Ibarrola, hablar con usted.
Para mí
psicóloga,
también.
Psicóloga, experta en educación emocional. ¿A qué hora dará la charla?
A las 5:30, hoy día 16.
Gestión de las emociones en familia, doña Begoña. Un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
Estamos en modo family y estaremos hasta las 6 de la tarde aquí en la cadena COPE, pero les recomendamos que se dé una vueltita por aquí durante todo este fin de semana porque tiene un catálogo enorme de muchísimas actividades que hacer en algo tan importante, fundamental y transversal en nuestra familia, en nuestra vida, perdón, como es la familia. Vamos a saludar a Daniel de la Rosa, él es médico pediátrico de Hospital Universitario San Roque. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Oye, los niños cuando van llevados por sus padres a urgencias y demás, por regla general, ¿con qué tipo de dolencias, por qué van?
Bueno, ahora en verano es verdad que vemos como un poquito más de paréntesis de los temas más frecuentes, que son en invierno, que hay más efecto contagioso, más catarro, más moco, más fiebre. Sobre todo la fiebre es un tema que suele agobiar mucho a los padres, sobre todo más padres primerizos que pasan la primera vez por esto. Y es verdad que cuando más pequeños son, más te agobia porque menos se expresan y más te preocupa. Pero bueno, yo como principal motivo de consulta es la fiebre, los mocos y la tos, que diría yo.
Y ahora mismo no estamos en ello, ¿no?
Ahora mismo, bueno, hay menos incidencia porque por suerte llega el verano, los niños están menos vacinados, hay más actividad al aire libre. Y entonces los virus nos dan un chance.
Conjuntivitis, otitis, lo que toca ahora,
sí,
¿no?
Ahora toca más conjuntivitis, más traumatismo, más golpes, estar más en la calle y toca más otro tipo de patología que también...
Pero bueno, se dice que los niños son de goma, ¿no? Que se pueden caer, no les pasan absolutamente nada, habrá algún traumatismo grave, no cabe la menor duda, ¿no? Pero en esas edades, pues bueno, se puede caer, se levanta y se acabó.
Sí, por suerte aguanta más que un adulto, mucho, pero ¿no? A veces nos llevamos más que un susto porque, bueno, al final hay traumatismos de más intensidad y podemos tener algún susto que otro.
Si tenemos a nuestro hijo que tiene, bueno, no tiene fiebre, pero tiene un poquito de mocos y demás, hay muchos que le damos, o sea, Piretal, Alsi, por ejemplo, Dalsi y se acabó.
Bueno, sí, como analgésico puede ser ibuprofeno, paracetamol, para el estado general sobre todo, pero para los mocos ya os digo que solo queda más que paciencia, porque se calcula que pueden tener de 8 a 10 episodios al año, teniendo en cuenta que duran 2 semanas los síntomas, pues si se ponen a juntar, es verdad cuando los padres dicen, es que ya todo el invierno con mocos, sí, es verdad, y lo sufrimos. Porque yo también
le damos más importancia a los padres a los mocos que de lo que realmente tienen, que ustedes, los especialistas, los médicos.
Sí, no es que no le demos importancia, sino que al final la familia lo que sufre no son los mocos en sí, sino las malas noches, que son noches de tos, sí, de llanto y sí, noches eternas, y eso es verdad que al final un día, otro día, pues acaba con la paciencia de cualquiera. Entonces, bueno, no es que les preocupen los mocos, sino que preocupa no descansar y que lo entendemos también.
Oye, ¿cómo es que te dio a ti por, en fin, por ser médico pediátrico?
Fue lo que pues que mira, básicamente fue por admiración a mi madre. Mi madre es pediatra en la península, yo soy andaluz y vivo en un pueblito de Jaén, y yo de chico me fascinaba, es como los niños veían a mi madre como si fuera alguien famosa, porque como un pueblo era la pediatra de todo el pueblo, entonces yo miraba a esos niños mirando a mi madre con esa admiración y decía, joder, de mayor quiero ser como mamá. Y bueno, en eso estoy.
¿Se debe ampliar la edad pediátrica, Dani?
Se debe ampliar, bueno, creo que inevitablemente lo haremos, lo estamos haciendo progresivamente y es verdad que este semestre ha sido el peor semestre desde que hay registro de natalidad, tenemos una baja natalidad increíble en nuestro país. Y al final o aumentamos la edad o quizá los pediatras nos quedamos sin trabajo, así que...
Oye, ¿por qué hay tanto déficit de pediatras aquí en España, sobre todo en Canarias, que tenemos un grave problema, Dani?
Yo creo que ha sido, bueno, desde una mala programación. Los ha visto venir que hay una promoción entera, una generación entera que se jubila en breve. En 5 años se jubila 1/3 de la población médica, entre ellos muchos pediatras, y no hay sustitución posible. Entonces estamos viendo que salen más de los que entran y nos vemos sin pediatra en nuestra comunidad autónoma y en todo el territorio nacional.
Dani, sobre proteger a nuestros hijos o hijas, ¿es bueno o es malo?
Siempre todo lo que sea sobre algo creo que, no, no, bueno, que no. Tiene su efecto negativo. Entonces, bueno, obviamente son una población muy vulnerable y tenemos que protegerlo, no podemos dejarlo en manos de cualquiera. Y es verdad que la pandemia sufrieron mucho en silencio, porque fueron los primeros que abandonaron el colegio y los últimos en volver a su rutina diaria. Nadie los tuvo muy en cuenta. Y estamos viendo todavía esa repercusión. Estamos viendo mucha patología de salud mental en adolescentes, estamos viendo muchos problemas en la familia. Y la verdad que sobreprotegerlos nunca puede ser algo bueno, pero tampoco dejarlo abandonado.
Pero te habrás encontrado, digo yo, Dani, con el caso de los padres que son primerizos, se le cae la chupa al niño o a la niña, 1 segundo y agua ardiendo 1/2 hora.
Vemos de todo, ¿eh? Y yo también, bueno, yo tengo 4, o sea que yo también pasé por el primerizo y ya también te digo que...
Al cuarto ya se le caía
y sí,
ya...
Sí, y soplaba y nada, miras para otro lado y ya está, sí, pero sí. Con el primero sí que todos tenemos mucho más miedo e incertidumbre que con el segundo o el tercero.
Bueno, pues desde luego que sí, y además es una de las que hay que estar ojo avisor, pero quizás no tanto, ¿no? Quizás nos pasamos un poquito los padres,
Efectivamente, siempre con los primeros hijos tenemos mucho más miedo, pero bueno, al final vemos que no son tan de cristal como creemos y son niños, tienen que disfrutar, tienen que vivir, tienen que caerse, tienen que levantarse. Y por eso estamos los pediatras, para dar un poco de calma a esta...
El otro día estaba con unos amigos, ¿no? Y tenía un niño pequeño que estaba jugando en un parterre. Y yo decía, pero mira cómo está tu hijo. Dice, se está vacunando, no te preocupes. Se está vacunando, ¿eso es cierto?
Sí, en parte sí, es verdad que justo pasa eso ahora, ¿eh? Que durante la pandemia me dio una burbuja. Hemos tenido 2 años casi sin contacto, casi muy medida higiénica estricta. ¿Qué ha pasado? Que se abrió la veda y hemos tenido un invierno, este octubre y este noviembre, para cualquier pediatra ha sido horrible, porque ha sido todos los virus han fervecido de repente, un sistema inmune que estaba, digamos, en stand-by, por no tener tanto contacto social, los virus estaban un poco apagados y ha sido de loco. Entonces... Es verdad que sí, que tiene que...
Es interesante lo que estás diciendo, Dani, sobre todo en los recién nacidos, ¿no?, durante la pandemia.
Sí, fue así.
No tenía ese contacto, digamos, con la gente, con la vida, así.
Ni entre ellos, ni siquiera.
No desarrollado esa inmunidad, ¿no?
Ni siquiera, entonces, claro, la inmunidad era una burbuja, y cuando se ha puesto en contacto de verdad con sus amigos, con sus compañeros o en la guardería, pues todo el sistema inmune de repente se ha visto viendo nuevos virus que no conocían. Entonces ha sido una eclosión de virus brutal. Este otoño y invierno ha sido bastante duro para los pediatras, oye, para la familia, claro.
Y ya para acabar, Dani, ¿contagian tanto los niños? Porque siempre decimos, cuando el niño o la niña va a la guardería por primera vez o al colegio por primera vez, es un saco de virus que los trae a casa y siempre recaemos los padres. ¿Contagian tanto? Porque durante la pandemia, en principio parece que no, ¿no?
Sí, bueno, sí, con ciertos matices. Sí que son contagiosos. De hecho, nosotros, los pediatras, cuando empezamos nuestra profesión, cada semana tenemos una infección nueva. Incluso cuando estamos vacaciones, estamos un tiempo sin trabajo, cuando volvemos a recaer siempre. Pero es verdad que con el COVID no fue tan así, y como hay mucho desconocimiento, se le etiquetó de un principio que iban a ser igual que otros virus. Y bueno, quizá a toro pasado podemos pedir que pagaran un pato que no deberían haber pagado, pero bueno.
Me estás diciendo que los pediatras es el sector más inmunizado de la historia, del universo.
Efectivamente. Sin duda, yo tengo toda la itis posible, ya la he pasado, y cada invierno vuelvo a sufrir una nueva.
Eres como un superhéroe, ¿no?
Sí. Tengo un sistema inmune a prueba de bala.
Bueno, Dani, pues nada, muchísimas gracias. Es un placer. Dani de la Rosa, médico pediátrico del Hospital Universitario San Roque. Pues nada, seguir trabajando. Muchas gracias, Dani.
Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio.
estamos en modo family aquí en Infecar. Se ha inaugurado hace una hora aproximadamente. Ya vemos a muchísima gente, sobre todo muchas familias, caminando por aquí. Estamos en Infecar, en esta feria que se prolongará durante todo este fin de semana. Más de 350 profesionales dedicados de forma directa a la familia, comercio, formadores, educadores, psicólogos, asesores de lactancia, pedagogos, profesionales de la salud, entre otros. Bueno, pues recuerden ustedes que les esperamos este fin de semana aquí. Se va a habilitar incluso una zona de lactancia, alimentación infantil, ludoteca, donde los más pequeños estarán muy bien cuidados. Ya saben ustedes que si los niños están a gusto, los padres también. No solamente hay actividades para los más pequeños, también para nosotros, con muchísimas charlas de referentes nacionales que son muy interesantes. Nos quedan 3 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Hacemos una pausa, escuchamos el boletín informativo y no se vayan, porque nosotros seguiremos en modo family hasta las 6 de la tarde. Nos queda una horita por delante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Alucina.
¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por Internet.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca esta noche ha llovido sobremojado porque la semana
pasada... De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ismael tiene solo 26 años. Esta medianoche se va a convertir en el alcalde de San Millán de la Cogolla. Los ayuntamientos, como sabes, se constituyen este sábado, este 17 de junio, pero claro, a las 12 y un minuto ya es sábado. Y en San Millán de la Cogolla, la constitución del ayuntamiento coincide con una romería que tiene mucha tradición, porque se remonta al siglo XVII. Bueno, pues lo que han decidido es que se constituya el ayuntamiento, como te digo, a las 12 y un minuto. Seguro que en otros pueblos de España hay romería mañana, pero no en todos van a hacer esto. El PP va a gobernar a partir de mañana en 30 capitales de provincia, va a gobernar en coalición en 5 capitales de provincia, hay pacto, acuerdo de PP y Vox en 187 ayuntamientos. Bolaños, es decir, Sánchez, llama a Vox el partido del maltratador.
¿Qué opina el señor Feijóo de que el partido del maltratador de mujeres sea quien vaya a gestionar las consejerías que precisamente deben impulsar políticas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres?
El partido del maltratador, esto lo dice Bolaños porque Flores, que iba a ser uno de los miembros del gobierno en Valencia, como sabes, estaba condenado o está condenado por violencia contra las mujeres. ¿Qué viene el partido del maltratador? ¿Qué viene Vox? ¿Qué supone que Vox entre en gobiernos municipales? En realidad ya estaba en gobiernos municipales. Claro, en este momento se mira con lupa sobre todo lo que está sucediendo en Valencia. El pacto de gobierno de Vox y PP en Valencia no habla de violencia machista, habla de violencia interfamiliar o intrafamiliar. Los de Vox quieren dejar claro qué piensan sobre esta cuestión. El número dos de la lista de Vox por Valencia, José María Llanos, ha asegurado hace unas horas que es que la violencia de género o la violencia machista no existe.
La violencia de género no existe, la violencia machista no existe, vamos a acabar con eso.
Mal favor le ha hecho Llanos a su partido y a su socio de gobierno, el PP. Hay violencia intrafamiliar, claro. De hecho, la mayoría de los abusos sexuales se producen dentro de la familia, en las relaciones familiares. Pero también hay violencia machista, es decir, violencia que sufren las mujeres por ser mujeres. Se puede discutir luego, y es una cuestión muy importante, si eso debe generar o no un derecho penal de autor. Es decir, si la motivación machista debe tener una calificación penal diferenciada, que en este momento en España la tiene. Pero la violencia contra las mujeres existe. Y si la izquierda no quiere que la derecha gobierne con Vox, pues puede hacer lo que se hace en Alemania, ¿no? Que es que en estos casos la izquierda favorece un gobierno de derecha y la derecha, en su caso, favorece un gobierno de izquierda. Lo extraño en España es que el pacto más natural, pacto PP-PSOE, el pacto entre izquierda y derecha, no sea posible. Eso es lo que va a provocar, si no hay cambio de última hora, que el candidato de Puigdemont, Xavier Trias, vaya a gobernar en Barcelona.
Necesitamos que ganes en la ciudad de Barcelona. Lo necesitamos por el país. Es importantísimo que la capital del país esté en manos de gente que ama al país y a la ciudad.
Esto es lo que decía Puigdemont en la campaña electoral, lo que le decía a Xavier Trias. Necesitamos que ganes Barcelona. Bueno, es que Trias es un pata negra de Convergencia, es un pata negra del independentismo de derechas, pero es un pata negra y, bueno, acabamos de escucharlo. Es un hombre de Puigdemont. Era un hombre del círculo de confianza de Puyol. Xavier Trias va a recuperar el frente independentista en Barcelona. ¿Qué sería necesario para evitarlo? Pues que la izquierda y la derecha levantaran los vetos cruzados. Colboni necesita a los comunes y al PP para evitar que Trias, el alcalde de Barcelona, pero el PP dice que no da los votos si no se garantiza que Colau quede fuera y los comunes dicen que no votan con el PP. Pues nada, Barcelona para el independentismo. Sobran trincheras, falta sentido común. Es lo primero, no único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y tenemos una última hora. Declarado culpable el exdirector de la FAFE, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Fernando Villén, por el gasto de forma ilícita en prostíbulos y también de simular devoluciones con las tarjetas de la Fundación. Los miembros de un jurado popular consideran probado que gastó más de 32.500 euros de los fondos de la Fundación. Y 38 grados en Badajoz, 38 en Córdoba o Sevilla, es lo que marca ahora mismo los termómetros en los puntos donde más se han disparado las temperaturas, pero es que si miramos el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología, pues prácticamente ningún punto baja ahora de los 25 grados. Unas temperaturas que seguirán subiendo este fin de semana. Jorge Olcina es experto en meteorología y ha estado hace unos minutos aquí en la tarde.
Hoy viernes ya era el primero, mañana sábado va a ser el día, digamos, más caluroso de esta primera andanada de calor. Y el domingo también, ¿no? Pero no es un calor extraordinario, no es una ola de calor de larga duración. De hecho, podemos también anunciar que la próxima semana, entre lunes y jueves, las temperaturas de nuevo se van a moderar, descenderán entre 5 y 6 grados respecto a lo del fin de semana.
Y el Ministerio de Trabajo aboga por reducir la jornada laboral de 37 horas y media a 32 horas en 2032. Cambios que incluirá la nueva ley de los usos del tiempo que pretende aprobar el Gobierno y con la que busca mejorar la conciliación, la productividad y la salud laboral. Claudia Cid.
Una reducción que se haría de forma paulatina en función de los distintos sectores, incluyendo incentivos que fomenten su aplicación. También se limitarían las interrupciones dentro de la jornada diaria a un máximo de una hora y se propone que las empresas informen a sus trabajadores sobre todos los aspectos que estén relacionados con el tiempo de trabajo, evitando así jornadas imprevisibles. Además, se quiere reformar la organización de turnos y los horarios nocturnos para que se trabaje como máximo 5 noches consecutivas, así como facilitar a los mayores de 50 años el cambio de turno siempre y cuando esté disponible en la empresa. Unas medidas con las que se pretende mejorar la conciliación, la productividad y la salud laboral de los trabajadores.
Y falta menos de un día para que se constituyan los ayuntamientos de España y todavía son muchos los que buscan un acuerdo de gobierno contrarreloj. Barcelona, Orense, Vitoria, Palma de Mallorca, Pamplona y Cáceres son las 5 capitales de provincia que siguen en juego. Las sesiones de investidura para nombrar alcaldes y concejales empezarán por la mañana. Pero como siempre, y como estamos contando en la tarde, hay excepciones. Y mira, otra de ellas es Cabezabellosa de la Calzada, en Salamanca. Será uno de esos ayuntamientos en celebrar la sesión cuando pase un minuto de la medianoche. Este es el motivo.
Pues al ser las fiestas patronales, pues preferimos hacerlo a esa hora, porque luego por la mañana, el 17, pues entre la misa, la procesión y hay actividades y eso, pues como que estamos un poco ahí pendientes del horario y así pues hacerlo a las 12 de la noche, pues viene mejor, ¿sabes? Así nos lo quitamos un poco también encima y queda solucionado.
Es Carmen Herrero, que repite en el cargo como alcaldesa por tercera vez. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te contará todas las curiosidades sobre la formación de los ayuntamientos y también te va a explicar la última hora de los acuerdos de gobierno en cada municipio. Y en los deportes, la selección española de fútbol ya piensa en la final del domingo. Cristina Bejarano.
Sí, ayer los de Luis de la Fuente se clasificaban para la gran final gracias a un gol de José Lu en el minuto 88 que desempataba el marcador. El domingo los nuestros se verán las caras con la Croacia de Modric. Recordemos que hace 11 años que España no se clasificaba para una final. Contamos la última hora de la selección española. Miguel Ángel Díaz.
A las 6:30 tiene previsto partir la selección española por carretera rumbo a Rotterdam. De la Fuente tendrá a su disposición a los 23 jugadores. Olmo mejora de sus molestias en el abductor y Rodrigo Moreno tiene molestias en la planta del pie derecho. Mañana a las 12 en The Quip, en el escenario de la final, la rueda de prensa del seleccionador y de Rodrigo Hernández. Por la tarde a las 7, entrenamiento oficial.
En baloncesto a las 9 de la noche arranca la gran final de la ACB con el primer partido entre el Barça y el Real Madrid en el Palau. Un partido envuelto por la polémica salida de Nikola Mirotic del Barça. Por cierto, podrás seguir este partido desde las 9 en tiempo de juego con Eri Frade. Y por último te cuento que Marc Márquez ha sufrido un accidente en la curva 1 de los libres 2 de MotoGP en Alemania.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
pasando de esta manera tan estupenda nuestros compañeros Julia Abreu y Guillermo Correa en los estudios centrales. Ya sabes que estamos en modo family, esta feria que se ha inaugurado hace una horita aproximadamente, y la verdad es que vemos muchísima gente por aquí este fin de semana. Esto va a ser una locura, se lo puedo asegurar. Estará abierta, se prolongará durante todo el fin de semana, incluso la posibilidad de visitarla el domingo por la mañana. En modo family, nosotros en los próximos minutos vamos a hablar con una podóloga especialista en podología infantil. Se llama Neus Moya. ¿Qué tal, Neus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias.
Bienvenida.
Muchas gracias.
¿La primera vez que estás aquí en Canarias?
¿No? La primera vez que lo piso.
No me digas.
Sí, sí. Y eso que mi hermana se vino aquí a hacer surf y no volvió a casa. Lleva 3 años viviendo aquí.
A ver si te vas a quedar tú también.
Sí, sí. Bueno, a ver, ¿eh?
Por ahora el clima te ha cautivado, ¿no?
Sí. Bueno, el airecito ya va bien. El airecito este ya va genial.
¿A ti la posibilidad de irte a la playa? Todavía no.
No, acabo de llegar del avión.
¿Acabas de llegar?
Hará una hora.
¿Recién aterrizada?
Aquí mismo.
Ah, bueno, pues fantástico. Este fin de semana tienes la oportunidad de disfrutar aquí en la capital de la playa, sí, de las Canteras, o te das una vueltita al sur y no dejes de conocer también el interior de nuestra isla, que es muy bonito, te lo recomiendo.
Vale.
Bueno, vas a dar una conferencia, ¿cómo elegir un calzado respetuoso para los niños? ¿Cuándo la vas a dar?
La doy mañana, uh-huh, a las 4:30, diría que es.
4:30 de la tarde, aproximadamente. Y esta es la pregunta que te voy a hacer. Primero, ¿qué es un calzado respetuoso?
Mira, un calzado respetuoso es aquel calzado que respeta todo el movimiento del pie del niño. Es decir, que respeta su desarrollo, que no influye ni para bien, porque tampoco debemos ayudar a un niño a caminar. Él es capaz de hacerlo por sí solo, ni evidentemente para mal, evidentemente.
Bueno, pues me acaba de generar una pregunta. ¿Esto de los andadores, positivo o negativo?
Es negativísimo.
Nada.
El andadores, tacatacas, o zapatos de estos que tienen la suela más amplia para aumentar la base de apoyo y mejorar que el niño camine antes, todo esto está desaconsejado porque adelantan fases y además, sobre todo el tacataca y el andador, provocan posturas en el niño que no son normales, fisiológicas.
¿Y eso adelanta que hacemos los padres de agarrar los brazos e ir caminando con él? Tampoco.
En teoría tampoco, porque se haga un momento puntual no pasa nada, pero sí es verdad que hay muchos niños que se saltan la fase de gateo porque los familiares tienen como prisa para que caminen y lo ponen de pie. Entonces estos niños se saltan la fase de gateo cuando probablemente lo hubiesen podido incorporar.
¿Pero es necesario que el niño o la niña gatee?
Es importante que gatee, sí. Es importante que gatee por un tema de desarrollo, de lateralidad, muchas cosas. Y a nivel mío de podológico me refiero, el niño cuando nace con una fuerte rotación externa de cadera, ¿no? Los niños de la misma postura fetal. Y el gateo lo que hace es ayudar a cerrar esta cadera y que el ángulo de la marcha sea normal. Cuando vemos en consulta a un niño con los pies muy abiertos y pregunto, ¿ha gateado? Me dicen que no. Vale, pues podría ser también que el hecho de no cerrar la cadera al gatear influyera.
¿Y puede generar patologías en el futuro o no?
¿El hecho de no gatear?
Sí.
A nivel de desarrollo, pues el tema de la lateralidad, cosas de estas, pero vamos, que si vuestro hijo no ha gateado tampoco...
Tampoco nos vamos
alarmarse.
A alarmar, ¿no?
No, hace falta alarmarse, ¿no? Pero bueno, es bueno que no le obliguemos al niño a saltar esta etapa.
Claro, todos son etapas y debe pasar por la etapa del gateo, ¿no?
Aquí está.
Evidentemente. ¿Cómo elegir un calzado respetuoso para los niños? ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, tenemos que tener... Es muy largo, es una hora de ponencia, solo que yo voy a decir lo más básico. La suela. La suela al final lo que hace es separar el pie del suelo, ¿no? Cuando el pie del niño toca en el suelo, de repente empieza a recibir estímulos, ya sea de una piedrecita, de la tierra, de la arena, lo que sea. Esos estímulos, el niño empieza a trabajar propiocepción y equilibrio. Y así se activa el desarrollo. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo un elemento entre el pie y el suelo, estoy quitando estos estímulos. Cuanto más los quito, más le impido la recepción de esos estímulos. ¿Qué pasa? La suela tiene que ser entonces muy fina. Se recomienda de 3 milímetros. Muy fina y sobre todo tiene que ser igual por delante que por detrás. Es decir...
Uniforme, totalmente.
Eso mismo. El típico taconcito que decían antes que va bien para el desarrollo de la espalda y tal, pues no. El niño está preparado para caminar normal. Es un ser humano que está preparado para poder caminar normal. No hace falta ningún tacón. Niños, ¿eh?
¿Niños y niñas?
Bueno, no, y niñas me refiero. Refiero que adultos...
Claro, es que hablas de tacón, niñas, de repente,
no,
a lo mejor a cierta edad sería recomendable.
No, lo digo porque en adultos Claro, mucha gente me dice, ay, yo también. Digo, bueno, ojo, que llevas un bagaje de muchos años llevando algo de tacón atrás. No te vayas a bajar ahora de golpe.
¿Y a partir de qué edad es recomendable? Bueno, no pasa nada si le pones un poquito de tacón.
No es recomendable a ninguna edad. A ninguna edad. Cuando tú pones altura en la parte posterior del tacón, automáticamente estás desplazando la carga en la zona de adelante de los metatarsianos. Estás cargando. Y además estás haciendo que el niño camine adelantado. Aumentan las fuerzas de frenado. Hay unos desequilibrios que no deberían estar en un niño. Por tanto, nunca debería haber...
Neus, ¿cómo sabemos que estamos ante la talla perfecta e ideal de un niño o de una niña? Vaya pregunta. Sí. La que nos hemos hecho todos los padres.
Seguro. Ya. Mira, la talla ideal es aquella que le sobra un centímetro, entre 0,8 y 1,2, entre el dedo más largo...
Que no siempre tiene... es el gordo que decimos, ¿no? El pulgar del
dedo. Aquí está. Bien. Y el final del zapato, en cuanto a de largo. Y de ancho, tiene que encajar todo el ancho. Es decir, si el pie sobrepasa, rebosa por encima...
¿Y cómo lo medimos, Neus? Porque hay muchos padres, muchas madres, que lo que hacemos es que lo medimos por detrás y metemos el pulgar, el dedito pulgar. Eso no está bien hecho.
No está bien hecho, porque además, cuanto más pequeño es niño, peor hecho. ¿Por qué? Estamos en una tienda. El niño, un montón de estímulos, zapatos, está cansado, sale del cole. Le ponemos el zapato y ponemos el dedo atrás. Y el niño, si es el padre y la madre, tira que te vas, pero si es la dependiente, dice, esta señora quiere meter el dedo aquí atrás. Metes y el niño, ¿qué hace? Pip. ¿No?
Empuja el pie.
El dedo cabe y le estás comprando una talla súper justa, vamos, que le va a quedar pequeña en 15 días. Entonces, entonces lo ideal es sacar la plantilla del zapato, ¿sí? Poner el pie encima y verás exactamente si encaja ancho y largo.
Gran fórmula. Sacamos la plantilla, ponemos el pie encima y si le sobra un centímetro aproximadamente es perfecto.
Aquí está. Y de ancho tiene que estar clavadito.
¿Caminar siempre con algo de zapato o descalzo? ¿Puede generar algún tipo de inconveniente, de problema, caminar descalzo, ese niño, esa niña que siempre está descalzo en casa, que además como vivimos al lado de la playa, siempre está descalzo, ahora que en verano, que llega el buen tiempo?
Al contrario, es muy beneficioso. De hecho, se sabe que caminar descalzo tiene efectos beneficiosos en el desarrollo de un niño sano y puede tener terapéuticos en un niño enfermo, o sea, un niño con alguna patología, perdón, a nivel motor.
Vale.
Cuando pisamos y activamos todo este sistema de estímulos, lo que estamos haciendo es que un pie que nace inmaduro, blando, gordito y laxo, que por eso el pie del niño siempre es plano, porque es muy laxo, sin fuerza, estos estímulos lo que hacen es hacer trabajar toda esta musculatura para que de adulto vaya levantando el puente y se vaya formando el arco plantar. Cuanto menos trabaje este pie, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú tienes un bebé que tiene 5 meses. Y tú dices, a los 6 se tiene que empezar a sentar, ¿no? Pues le voy poniendo un corsé en la espalda que se vaya quedando rectito. Y ya se lo dejo hasta el año. ¿Qué pasará el año? Que le quitarás el corsé y este niño sabrá sentarse. Se le caerá, porque la espalda no ha cogido el tono que tenía que haber cogido por sí solo. Sin embargo, en el pie, se ve el pie caído como algo patológico. Y no, lo mismo que la espalda, es inmaduro. Ya cogerá tono. Tenemos hasta los 6-8 años de edad para que este pie coja tono y haga su puente.
¿Y qué tipo de calzado? Porque tenemos muchos, tenemos lo que aquí llamamos playeras, que son las zapatillas deportivas, tenemos las cholas, que son las zapatillas de estar por casa, tenemos el zapato de toda la vida. ¿Qué tipo de zapato sería ideal?
Bueno, al final es un tipo de zapato que se llama respetuoso, pero que viene siendo un poquito, que no me gusta decirlo ni compararlo así, pero un poquito como el estilo minimalista, ¿no? Zapatos, suelas muy finas, muy planas. No es el zapato convencional. Porque además, un error que comete el zapato convencional es la puntera. Lo que hacen es priorizar la estética, hacen punteras estrechas y estamos en lo mismo. Los pies de los niños al final crecen así. Y es uno de los motivos por el cual sale el juanete. El juanete es multifactorial, tiene muchos factores, pero un factor externo es el zapato. Entonces, tiene que ser una puntera bien amplia. Entonces, bueno.
Y que quede perfecto, nada de... Quizás una talla más porque va el pie más suelto. No, eso es un error.
Es un error porque además el niño, claro, cuando se nota el zapato suelto, porque no le ajusta, no hay ajuste mecánico. Entonces lo que hace el niño es doblar los dedos para intentar amarrar el zapato. Y estamos favoreciendo un dedo en garra, porque está todo el día así.
Bueno, pues la verdad es que es bastante interesante, Neus Moya. Por lo tanto, consejos que le damos a la gente que nos está escuchando para que elija un zapato ideal para su hijo o hija.
Mira, el zapato ideal, ellos tienen que cogerlo con la mano y que les parezca que el niño caminará con ellos como si caminara descalzo. Igual, si tú le pones al niño y el niño camina, igual que cuando va descalzo o parecido, porque claro, siempre va a modificar algo, perfecto, ese es tu tapado. Correcto.
Pues mañana te escuchamos sobre las 4:30 aproximadamente, cómo elegir un calzado respetuoso para los niños. Neus Moya, podóloga, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a vosotros.
Viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, viceconsejera? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy feliz de estar aquí, no se puede estar de otra forma.
Se está mal de maravilla.
En familia. Pero en familia y en positivo.
En familia y en positivo, desde luego que sí, en modo family. Que yo le decía a los organizadores, ¿cómo es posible que no se le haya ocurrido a nadie esta feria? Y con el éxito que está teniendo, que acabamos de abrir hace una hora aproximadamente, la cantidad de gente que hay por aquí.
Sin duda, además porque alrededor de la familia ocurren muchísimas cosas que hace apenas 10 años no podíamos pensar, no solamente en los servicios, las necesidades, el ocio, la cultura. Ahora piensas en novelas y puedes pensar perfectamente o puedes conocer perfectamente, y aquí se han visto en varios stands, la diversidad que hay en función de las edades, si acompañas a la lectura, si lo está haciendo pues porque tiene 8 años o porque es adolescente o porque tú como madre o como padre tienes interés, bueno, así cualquiera de los espacios. Creo que en modo familia ha tenido el éxito de ver que la familia probablemente vertebra esta sociedad como nada ahora mismo, incluso no en los valores culturales, que es lo que habitualmente estábamos acostumbrados a ver, sino también en todo lo que hay en el entorno, en las necesidades de las y los menores, pero también las necesidades que ya era también hora que empezáramos a poner de las madres y de los padres.
No, desde luego que sí, faltaría más, ¿no? Sobre todo con la cantidad de familia que tenemos ahora, ¿no? Cada vez más está la tradicional, está la familia donde solamente hay padres, donde solamente hay madres, y aquí no se mira ni una ni otra. Aquí todas las actividades van directamente a la familia, a la base, al núcleo familiar.
A ver cómo se mejora. Quiero decir, la vida, el reto de ser madre y padre en cualquier modelo o circunstancia que no lo haga es sin duda un reto, pero tiene sus dificultades a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el éxito de poder señalarlas, de poder aportar soluciones y de poder hacer más feliz y más fácil ese viaje familiar será para éxito de todas las partes.
Conciliación familiar, bajo mi punto de vista, todavía este país tiene un larguísimo recorrido, y sobre todo las empresas, tenemos planes de igualdad que sobre el papel son fantásticos, muy atractivos, pero que después a la hora de llevarlos a cabo no lo hacen. Por el motivo que quiera que sea, no lo hacen. Todavía nos queda mucho por caminar en la conciliación familiar. Creo que estamos en el camino, desde luego que sí, lo de la conciliación es del otro día prácticamente, ¿no? Lamentablemente, pero todavía nos queda mucho camino. ¿Lo vamos a conseguir?
Yo creo que sí, porque es un camino necesario. Cuando las cosas son necesarias no queda otra cuestión que andarlas, ¿no? Políticas públicas como el corresponsables, que no es más que una política semilla que tiene que extenderse, que tiene que hacerse entender. Llevamos apenas 2 anualidades, pero ya los datos de esa inversión en Canarias de 20 millones de euros nos están hablando de más de 3.000 familias beneficiadas, de más de 1.000 puestos de trabajo creados alrededor de la conciliación, y sobre todo nos están hablando de que eso que sabemos individualmente como padres y madres es una realidad cuando lo ponen los datos. Necesitamos espacios de seguridad, de cuidado, donde podamos, además de ser padres y madres, desarrollar muchas cuestiones individuales. Voy a poner un ejemplo. Las madres faltan a sus citas médicas, principalmente por el cuidado de los menores o los mayores. Si yo tengo una cita con mi ginecólogo o mi ginecóloga y ese día el enano se me pone malo, yo voy a dejar de ir a esa cita médica. Si le ocurre cualquier otra circunstancia, voy a claudicar mi cuestión de salud por poder hacer eso. Bueno, necesitamos áreas, espacios de cuidado donde yo pueda dejar a los y las menores para poder hacer eso.
¿Cómo lo hacemos?
Eso.
Es interesante lo que está diciendo.
Pues a través del corresponsable, lo hemos hecho en una red corresponsable en este año en concreto. Ayer se aprobó en Consejo de Gobierno 6.300.000 euros para los municipios para que desarrollen esos espacios. Esos espacios donde cada municipio va a contratar a expertos y expertas que tengan todas las cualidades y todas las... Bueno, hay 8 perfiles laborales donde se pueden contratar para que tú tengas lo que podríamos entender como una ludoteca, pero va muchísimo más allá.
Sí, pero ¿cómo se materializa en el hecho de una familia, el ejemplo que ha puesto usted, de una madre que tiene una cita médica en cualquier sitio, se le pone el niño malo y de repente tiene que dejar esa...
Claro, hay dos. Hay unos espacios en los que tú vas a agendar. Oye, pero por ejemplo, los martes necesito que me cuides a los enanos, por lo que sea, porque tengo que cuidar también a mis mayores, porque tengo que ir a una cita laboral, tú lo puedes agendar, y otra cosa que son emergencias. Para eso ya ha existido a lo largo de este año un cuidado a domicilio de 0 a 3 años, donde tú levantabas el teléfono y decías, oye, tengo esta necesidad, ¿me lo puedes cubrir? Evidentemente era un proyecto piloto, que solo se... En este proyecto piloto en concreto solo ha ocurrido en Gran Canaria y en Tenerife. La iniciativa, a través de estos fondos que nos vienen del Ministerio de Igualdad y que estamos desarrollando, es que los proyectos se extiendan, se mantiendan y se complementen con los proyectos que hacen los municipios.
Bueno, le voy a decir por su nombre, Silvia, porque al fin y al cabo estamos en modo family, ¿no? Y vamos a tener este trato tan familiar. A mí me parece fundamental, necesario, vital en una sociedad que avanza desde el punto de vista familiar, estamos hablando, las escuelas de 0 a 3 años.
Sin duda.
Yo creo que esa es la clave, porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta que cuando el niño cumple 3 años, 4 años, empieza el colegio, nos damos cuenta de la importancia del colegio para conciliar. Y eso es necesario, hay que trabajar ahí.
No puedo más que estar de acuerdo contigo, pero creo que también hay que darle quizás la vuelta al pensamiento inicial que decías. Necesitamos conciliar más allá del horario escolar. El horario escolar tiene que educar, pero hay muchas horas al día que además seguimos siendo padres y madres, que tenemos unos horarios laborales muy locos a veces, con unas realidades de cuidado también de mayores o cuestiones sanitarias propias. Ojo, el ocio, que también es un derecho para los padres y las madres.
Bien,
y también
cierto.
Hay que poder tenerlo, que tenemos que reconocer que la familia en este momento, perdón, que la sociedad en este momento ya no tiene los tejidos que tenía antes en la familia. Antes yo le dejaba, yo no, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero hacíamos que nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros sobrinos, nuestros primos, criábamos más en tribu. Ahora esa tribu es un poquito más pequeña y la sociedad es cuando tiene que decir, y en mi opinión las instituciones, yo complemento ese espacio de cuidado.
Sí, sí, es necesario, sobre todo porque cada vez somos padres más tarde y esa figura familiar fundamental de sostén, como son los abuelos, van desapareciendo.
Y porque también los abuelos y las abuelas han cogido otro rol y tienen el derecho y reivindican, sí, sí, que sí. Yo soy mayor y que sí, que quiero cuidar a ratos a mis nietos y nietas, pero
claro,
sobre todo quiero vivir,
claro,
esta
que no puedo
etapa
estar secuestrado,
de mi vida.
Claro.
No es una cuestión de ir pasando los cuidados como si fuera una piedra que pasa de una mochila a otra. Hay que dejar de entender que es una piedra, hay que entender que es una responsabilidad de la sociedad y que tiene muchísimos factores, muchísimas realidades que son positivas. Vamos a mirar la parte positiva desde todo el nicho de creación de empleo que hay alrededor de esta realidad, que ha demostrado, ya digo, el plan corresponsable con contrataciones directas y que además incide sobre todo sobre el empleo juvenil, una realidad en Canarias donde tenemos un déficit, y luego vamos a dar un poquito de tiempo. Como decíamos al inicio, la conciliación, el reparto del cuidado de padres y madres tiene que salir solo del ámbito familiar. Las instituciones y las empresas se tienen que implicar en mayor cuidado porque las familias serán más felices, luego sí, sí. Pues la sociedad va a ser más feliz.
Totalmente de acuerdo, una pena que el tiempo es limitado. Silvia Jaén, viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, ha sido un placer, muchas gracias.
Vengan, que merece la pena. En modo family merece mucho la pena.
Gracias. One prize, one goal, one goal. Qué bien lo estamos pasando aquí en modo family. Llevamos ya una hora y media de emisión y parece que comenzamos hace 5 minutos. Eso es muy buena señal. Nos quedan 30 minutos. Lo volvemos a recordar durante todo este fin de semana. Se puede dar una vueltita por aquí, estoy convencido de que lo van a pasar muy bien. El ambiente es fabuloso, un ambiente familiar realmente maravilloso en esta feria en modo family aquí en Infecar. Es la primera edición y ya les digo que el año que viene vamos a tener una segunda y esto yo creo que traerá bastante cola. Vamos a saludar a Sara Mateos, presidenta de la Fundación DISA. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal?
Tú decías así con la cabeza. Sí.
Se ve un buen ambiente.
Un ambiente maravilloso,
sí.
¿Verdad?
Un montón de familias acercándose. La verdad es que hay cosas para ver. Está muy interesante. Muchas yo las conocía, pero aquí estamos descubriendo la cantidad de oferta que hay para la familia.
Sabes que cuando yo entré, dije, yo tengo que llamar a mis enanas para que vengan aquí. Y llamé a mi mujer, le dije, vente para acá.
Total.
Y ahora están por ahí pasándoselo de maravilla.
Total.
Desde luego que sí. Bueno, pues la Fundación DISA acoge 4 conferencias de ponentes nacionales dentro de la Fundación No Escuelas en Familia. Cuéntanos un poquito.
Pues mira, el programa Escuelas de Familia es un programa que llevamos desarrollando en la Fundación pues casi 5 años. Porque nos dimos cuenta, los que tenemos niños a nuestro cargo, al final son muchas las inquietudes, muchas las necesidades de formación referente, son muchas las angustias que
da. Cambia la vida, señora.
Absolutamente.
Señores, cuando uno tiene un niño, una niña, te da la vuelta como un calcetín la vida.
Así es. Bueno, pues este programa nosotros lo lanzamos porque lo que queríamos era acercar referentes en las distintas temáticas. Es decir, no tiene por qué ser solo para un padre o para una madre, puede ser. Hemos tenido incluso charlas para abuelas, para desmitificar algunas cuestiones vinculadas a la crianza. Es un programa que va funcionando muy bien y que además nos ha permitido poner sobre la mesa y conocer de primera mano a ponentes de un montón de relevancia. Por ejemplo, Begoña Ibarrola, que está ahora mismo a punto de arrancar.
La tuvimos.
Es una maravillosa persona, es una maravillosa educadora. Sus libros son... Nosotros en la mesa de noche ahora mismo tenemos 2 que leemos con nuestros niños, porque además son libros que permiten además aprender a las familias. Pues todos esos ponentes que además hemos ido trayendo a Gran Canaria y Tenerife a lo largo de estos 5 años, algunos de ellos van a estar aquí. Es una oportunidad para el que no los conozca, para el que nunca haya escuchado a Begoña Ibarrola, es una oportunidad escucharla. Juan Llorca, el que no lo siga en redes, por favor que lo haga, porque es lo más divertido del mundo, traído a la alimentación para los niños. Pero es que además lo hace tan bien, o sea, recetas que tú dirías, esto mi niña no se lo come ni muerta, pues consigue adaptarlo todo y al final son figuras que de forma muy amena, como nos gusta a nosotros ahora aprender en estos tiempos que corren, que nos aportan muchísima información de calidad, porque al final, cuando uno es padre, cuando es madre, hay mucha desinformación.
Uy, acabas de entrar en un campo.
Un charco muy gordo.
Sí, pero ¿sabes por qué, Sara? Porque por regla general estamos buscando información en internet.
Efectivamente.
Y no siempre encontramos información de calidad, mucha cantidad y poquita calidad, lo cual añade un plus adicional a esta feria.
Efectivamente.
O sea, la posibilidad de escuchar a gente que realmente sabe, que están formados, que son estudiosos, que tienen su conocimiento y experiencia.
Es muy fácil hablar de educación, pero es muy difícil hacerlo con rigor, conociendo a los menores. Nosotros, por ejemplo, en la escuela de familias, que habitualmente es en un entorno distinto a este, es decir, suele ser una vez al mes en el Museo Elder, y damos charlas mensuales. Se aprende mucho, se aprende muchas cuestiones de disciplina positiva, hay muchas cosas que hemos hecho muy mal, pero siempre hay margen de maniobra y de mejora. Uh-huh. Aunque nuestras madres siempre tendrán mucha razón, también hay margen de maniobra en cuanto a las diferencias en la crianza. Y yo creo que lo más importante es aprender de referentes que nos aporten información de calidad, información que sea útil, que esté justificada y argumentada con conocimiento, con teoría,
sí.
Con la capacidad académica que tiene Begoña, por ejemplo, todo ese conocimiento, eso no está pagado.
Begoña, y Begoña, te tengo que despedir, es una pena porque al fin y al cabo es que tengo más invitados.
Tal cual.
Tal cual. Sí. De nuevo que sí. Oye, háblame un poquito de esto de Escuelas en Familia, que me interesa. ¿Cómo le podemos dar más difusión para que la gente lo conozca?
Pues no, pues yo animo a que vengan en modo family, que vengan, porque ahora está ocurriendo Begoña, pero mañana hay 3 charlas más, que viene Juan Llorca, que es a nivel alimentación, para mí es un grandísimo referente porque además desmitifica muchas cuestiones vinculadas a la alimentación de los niños, el consumo de proteínas, el platito bueno para el niño es el que tiene un trocito de carne, unas papitas y no sé qué, pues eso te lo desmitifica y te lo argumenta con criterio, con conocimiento. También viene Armando Bastida, que también es un referente a nivel crianza, y alguien que yo no conocía, que creo que acaba de salir de hablar contigo, que es vinculado pues una podóloga infantil, que me parece súper importante. Además, en la Fundación DISA trabajamos en nuestra escuela de familias, que ocurre, pues como te decía, una vez al mes. Uh-huh. Intentamos traer, ahora también la escuela de familias va un poco vinculada a las edades de nuestros hijos. Ahora Marta, que es la responsable del proyecto en la Fundación DISA, tiene preadolescentes y vive angustiada.
Pues preadolescente por un tubo.
A tope. Y como esto va a estar preparado, pues estamos descubriendo el maravilloso mundo de la adolescencia.
Oye, quieras que no, la verdad es que vamos a aprender mucho. Asusta mucho. Sí. Pero vamos a aprender mucho. O sea, que está bastante bien esto de elegir perfiles en función al hijo que tiene, ¿no?
Es que los miedos van cambiando y lo de niño chico, problema chico y esas cosas que dicen las madres, tiene toda la razón del mundo, pero bueno, intentamos que todas las familias se vean reflejadas. De hecho, nos hemos dado cuenta que muchos de los perfiles que nos venían a escuchar eran profes. Y de nuestra escuela de familias nació una escuela de profes, que al final te das cuenta y se encuentra esta gente que trabaja de lunes a viernes con sus niños, todavía tiene ganas de venir un viernes por la tarde a echar aquí el día. Pues sí.
Claro.
Y al final te da un poco la medida de la inquietud de lo que tú decías, de seguir información, sí, pero información de calidad. Mm. Y no de cualquier forma, ni en cualquier sitio. Además, nos preocupa mucho que las charlas permitan la interacción, es decir, preguntar. Que ya que tienes a un ponente delante de cierto renombre, pues le puedas preguntar, cuestionar. De hecho, hay veces que tenemos que cortar porque nos cierra el museo después de 3 horas y pico. Los ponentes se ganan el sueldo porque es que, claro, son muchas las
inquietudes. Bueno, se lo ganan porque al fin y al cabo es vocación también.
Sí, son súper profesionales. Claro. De hecho, ya nosotros tenemos algunos que, vamos, les ponemos estatuas. Yo creo que no voy a tener más niños, pero algunos les ponía el nombre a algún ponente.
Bueno, bueno. Oye, ¿y la próxima edición de Escuelas en Familia, te lo pregunto a ti o a Marta?
Marta, pero vamos, volvemos ahora con la vuelta al cole, septiembre.
¿En septiembre?
Ahora descansamos todos un poquito. Y además nos cuesta mucho los eventos en julio, agosto. Al final estamos todos a lo que estamos, que es a hacer caso. Para nosotros, por ejemplo, hay algo muy importante. En todos los proyectos que hacemos orientados a familia, hay talleres. ¿Para qué? No hay excusa, no tengo el niño con quien dejarlo, que la abuela hoy no puede. Pues no te preocupes, que hay talleres. Y además lo que intentamos es que, si estamos hablando en la sala con, imagínate, Álvaro Bilbao, sobre temas vinculados al cerebro del niño, los talleres de ellos jugando van a ser algo parecido, de forma que el pack se va a casa con una formación integral, con lo cual no hay excusa para no venir, aprender, formarse y hacer la vida más fácil.
¿Podemos encontrar más información en esta Escuela en Familia, que me ha gustado mucho el proyecto?
En las redes de la Fundación DISA, que estamos prácticamente en todas, y en la web. Uh-huh. Ahí está todo lo que ocurre.
Sara Mateos, un placer, presidenta de la Fundación DISA, muchísimas gracias.
A ustedes siempre.
Me quedo con ganas.
Pues ya sabes, bueno, invitado estás.
Ahí estaré, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes, muchos sofás confortables, muchísimos tresillos, gran cantidad de sillones descanso, grandiosas y espectaculares rinconeras. Apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Seguimos soñando.
En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Educación, salud, entretenimiento, tecnología, seguridad, moda, alimentación, un lugar común para padres, madres, pero también abuelas, abuelos, tíos, tías y demás familias. Vamos a conocer aquí un sinfín de productos y servicios que van a impulsar tu vida en familia. Estamos en modo family. Llevamos ya 1 hora 40 minutos aproximadamente y se nos ha ido volando, desde luego que sí. Nos quedan 20 minutillos porque cerraremos a las 6, pero esta feria continúa. Se prolongará durante todo este fin de semana. Se ha inaugurado hace 1 hora aproximadamente, horita y media, y la verdad es que vemos aquí un ambiente fabuloso con muchísima gente. Nosotros vamos a seguir hablando con más protagonistas. Ella se llama Francis Lam, es maestra de educación primaria, especialidad pedagogía terapéutica, y además va a impartir un taller sobre juegos de mesa para toda la familia, Didactilam. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Te voy a decir una cosa. Para mí, una persona, un maestro en educación primaria, es una superheroína. Porque tener que lidiar con estos niños y estas niñas a esas edades tan complicadas, ¿no? ¿O no?
Bueno, te digo sinceramente que estoy cansada. Hoy he hecho patio y todo. Hoy se han ahorlado los niños de sexto de mi cole. Y bueno, yo abarco desde infantil hasta sexto. Mi cole es el SEIP Alcalde Marcial Franco, en el sur, en Maspalomo. Así que me doy ese viajecito todos los días porque yo soy de Las Palmas. Pero bueno, realmente feliz, lo que me gusta es mi vocación. Y sí, me encanta.
¿Hoy se han ahorlado?
Sí, los de sexto y los de cinco añitos.
Los de cinco añitos.
Sí.
¿Qué te dicen cuando se orlan? ¿Te cuentan algo? Gracias, profesora. ¿Dicen profesora? ¿Te dicen Francis? ¿Te dicen...?
Me dicen seño.
Ah,
los más chiquititos.
Claro,
seño. Sí. Y los más grandes ya te dicen Francis, te llaman por tu nombre y ya está. Pero nada, están súper contentos, algunos incluso llorando y preguntándome, ¿te vamos a ver el año siguiente? ¿Dónde vas a estar? Bueno, se ponen un poquito, sobre todo los pequeñitos, los mayores ya se quieren ir al instituto, pero bueno, bien.
Oye, ¿y tú aprendes más de ellos o ellos más de ti?
Totalmente, lo que acabas de decir, has acertado, yo aprendo muchísimo de ellos, más que ellos de mí. Aprendo todos los días. Me enseñan la capacidad de superarme y me invitan a continuar, porque los peques son un continuo aprendizaje y cambio todo el tiempo.
Y son tan agradecidos, ¿verdad?
Sí. Y la inocencia, sobre todo. Soy una afortunada, siempre lo digo esto, de poder trabajar con aquel sector de la sociedad que no está contaminado, ¿sabes? Como esa persona que no hay maldad, solamente inocencia.
¿Y te has dado cuenta de la importancia que tiene? Bueno, supongo que tú sí, ¿no? Pero la sociedad se ha dado cuenta de la importancia que tiene el maestro, sobre todo a estas edades donde son esponjas, e inculcarle valores es tan importante. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Sí, seguro que sí.
Yo sí me he dado cuenta, pero es verdad que a lo mejor no estamos valorados o puestos en el lugar de donde deberíamos estar valorados, ¿no? En los maestros, porque se habla mucho de... Es que tenemos muchas vacaciones, porque yo julio y agosto no trabajo, tú lo sabes, ¿no?
Sí, no, y además en Navidad
festivo,
tienes 15 días
Navidades,
de
Semana Santa, claro, pero nadie sabe lo que hay detrás, ¿no? Y todo el trabajo que nos llevamos a casa y toda la responsabilidad que llevamos y ese referente que somos para esos peques que están horas del día con nosotros.
¿Eres madre o no?
Sí, soy madre.
Oye, ¿y hay mucha diferencia en el trato de tus alumnos y tus hijos o hijas?
No, mis niños del colegio son para mí mis niños y niñas, o sea, son mis hijos y mis hijas.
O sea, que tú eres familia súper numerosa.
Sí, súper numerosa, debería tener un descuento ya.
Desde luego que sí, lo que pasa es que, claro, viajar con tantos niños y niñas, eso va a ser un problema.
Ya. Bueno, no hay problema. Con las guaguas de Las Palmas nunca hay problema.
Oye, cuéntame un poquito esto de el taller de juegos para toda la familia, porque al fin y al cabo suena muy divertido y sobre todo muy constructivo.
Vale, yo no sé si tú me conoces, pero...
Te estoy conociendo.
Sí, sí, sí. Bueno, yo me presento y así aprovecho para las personas que nos escuchan.
Adelante.
Yo, además de trabajar en la Consejería de Educación, ¿no? Que soy maestra, también trabajo en las redes sociales hace ya 3 años. Y mi cuenta es @didactilan. Estoy presente en todas las plataformas. En TikTok tengo 1.200.000 seguidores, en Pinterest, Facebook e Instagram.
Estoy hablando con un influencer, no me había dado cuenta.
No. Bueno, influencer a modo educativo sí, porque los maestros siempre seremos influencers, ¿no?
Pues mira, sí.
Pero realmente utilizo estos canales para llevar este mensaje. Los juegos de mesa, que parece que solamente conocemos el parchís o el ajedrez, ¿no?
La oca.
Un
poco más. El Pictonari.
Bueno, sí. Ahí justo delante de ti hay un stand gigante de Cool Kid, ¿la ves? La tienda.
Sí.
Donde hemos traído todos esos juegos de mesa para... fomentar y llevar este mensaje de que los juegos de mesa es una metodología activa que actualmente ya está en las aulas y que con el juego de mesa podemos aprender, o sea, los niños pueden aprender a través de un juego, no es necesario cerrarse a solamente aprender a través de un libro o una ficha. Con un juego de mesa yo puedo enseñarte a multiplicar, a dividir, a fracciones.
Me acabas de modificar toda la metodología de enseñanza que por lo menos tenía yo, que parece ser que bastante tradicional y anticuada, ¿no?
Ya, bueno, pero vamos, es que es un cambio y esto lleva bastante tiempo fomentándose en las aulas. Y bueno, el taller que voy a impartir el domingo es para... toda la familia, o sea, yo hago formaciones aparte de juegos de mesa en el aula para maestros y maestras, pedagogos, psicólogos y todo el sector educativo, pero este domingo quiero llevarlo a la familia, como a lo mejor como mamá, papá, tío, tía o abuela, que estás en casa y a lo mejor por las tardes llega el peque y te dice, es que las multiplicaciones no se me están dando, no... El peque no sabe leer, imagínate, los peques de primero, segundo de primaria que les pones ahí el libro, la M con la A, la M con la...
3x1, 3, 3x2, 6, 3x3, que es un rollo.
Efectivamente, pues, ¿cómo puedes dar a conocer juegos con los que puedas llevar a cabo este aprendizaje? Entonces, traigo el juego como herramienta de aprendizaje este domingo. Uh-huh. Al taller.
Uh-huh. Es decir, tú me estás diciendo que podemos modificar incluso los planes de estudio, ¿no? El plan lectivo y utilizar los juegos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Te lo puedo comprobar y ya.
Ya.
Ya. Dame el palabrea.
Trae el palabrea.
Trae el palabrea.
¿Qué es el palabrea?
El palabrea, bueno, es un juego, ¿no? Uh-huh. Yo también tengo editado 2 juegos, que es Sara la Maquinista y 10 Lobitos. Son juegos para trabajar la descomposición del número 10. Y como los peques, bueno, pueden aprender los números desde 4 años de forma manipulativa.
Uh-huh.
Entonces, bueno, básicamente el palabrea es un juego de conciencia fonológica, que si alguien me está escuchando dice, ¿eh? ¿Qué es eso? Es eso de poder ser consciente de los fonemas y para poder... leer y escribir.
Sí.
Pero en este juego, aquí vamos a trabajar un poco lo que es el vocabulario. ¿Cómo estás de vocabulario?
Bueno, yo creo que más o menos doy el pego.
Me vas a dar una paliza.
No.
Básicamente hay 3 colores, ¿vale? Como los ves, son rojo, verde y azul. Yo le voy a dar la vuelta a las cartas. Hay un mazo de cartas para los que no nos estén viendo. Hay un mazo de cartas y hay varias categorías. Entre las categorías están objeto, animal, comida, serie de televisión, ciudad, país, etcétera. Es como el típico juego de antes que no sé cómo le llaman aquí.
Claro, que decíamos una letra, nombre, animal, comida,
vale.
País.
Sí, ¿cómo se llama aquí en Canarias?
No sé cómo se llama.
Porque
ese juego,
yo soy venezolana.
Pero cuando era pequeño.
Y, bueno, ese le llama el stop, el juego del stop. Pero este es más guay porque yo voy a soltar una carta y vamos a mirar la categoría y vamos a decir el nombre de, por ejemplo, un objeto que comience con la letra C.
Una cama.
Cama, vale. El primero que le diga se queda la carta.
Ah, vale. Fantástico.
Ahora, por ejemplo, si aparece este icono, que para los que no nos estén viendo, son 2 imágenes de un niño y una niña, tienes que decir un nombre.
Un nombre.
Por ese color.
Uh-huh.
Verónica.
Ah, vale, sí. Pero es que tú, mi chica, me acabas de ganar, pero es que tú vas con ventaja. Yo todavía no conozco la metodología.
Luca. A ver, por ejemplo, país con la letra M. País con la letra M.
Con la letra M. País con la letra
país,
M.
A ver, que está muy cerca de nosotros, que podemos ir en el
Marruecos, puede ser.
¿Sí? Vale, vamos a darlo por válido, que, pero perdiste mucho tiempo.
Ah, vale.
Vale, perfecto. País con la letra H.
Con la letra H.
Tic tac, tic tac. Venga, puedes pedir un comodín.
Venga, pido un comodín.
Honduras.
Anda, Honduras, vale, muy bien.
Comida con la letra A.
Con la letra A. Pues me gustan las arvejas.
Vale.
Que uno es tradicional.
Bueno, esto ya es mucho para expertos. Sí. Flor.
Uy.
Ya, flor no.
Mira, color y flor, mejor no. Venga, el último que te... Ella estaba nerviosa antes de la entrevista, fíjense ustedes. Venga, el último porque tenemos más invitados.
Y objeto por la letra P.
Por la letra P, pues...
Pluma.
Vale.
Vale, y ahora contamos las cartas y quien más cartas tenga gana. Yo tengo 3.
¡Te he ganado!
¡Wow!
Tengo 4.
Bueno, porque me has invitado a tu programa, por eso te he dejado ganar.
Bueno, pues tendremos una segunda edición porque me has cogido un poquito desprevenido y verás tú que te voy a desplumar.
Muchas
ha sido
gracias.
Un placer, Francis Lam. Muchísimas gracias y felicidades por este proyecto.
Bueno, hasta luego.
Nos queda tan solo 9 minutos para finalizar el programa. Empezamos hace 5 minutos, que se me ha ido volando. Desde luego que sí, lo estamos pasando bastante bien. Betsabé Morales, director de eventos de Quinegua, Ideas del País, organizadora de la feria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues
buenas
muy...
tardes. Le estoy diciendo buenos días a todo el mundo.
Bueno, así no que... te preocupes, suele pasar.
Sí, me pasa mucho. Oye, vaya exitazo, ¿no?
Oye, pues estamos encantados.
Estamos superando porque... las expectativas.
Hombre, es que acabamos de abrir y bueno, abrimos la puerta y ya teníamos cola, familias completas esperando para entrar en modo family, como puedes observar desde aquí. Pues es un lujo, porque es lo que esperábamos. Uh-huh. La familia, los padres, los niños, todos juntos aquí, visitando, viendo las actividades, los expositores y disfrutando de modo family.
Uh-huh. Desde luego que sí, esto quiere decir que va a haber una segunda edición, una tercera edición, una cuarta edición, y vamos a seguir así, y hemos creado menudo monstruo.
Pues por supuesto que sí, porque modo family viene para eso, viene para apoyar, para dar ideas para las familias canarias, y eso es lo que nuestro objetivo, visibilizar los profesionales y apoyar, ir de la mano con las familias.
Oye, y el ambiente que hay es fabuloso, ¿eh? Se nota ese ambiente familiar, cómo cambian las cosas, ¿eh?
Pues sí, ¿sabes por qué? Porque lo hemos pensado, lo hemos trabajado durante 2 años, hemos estudiado y hemos diseñado esta feria con el corazón y con planos. Uh-huh. Y estar hoy aquí viéndola, vibrándola, sintiéndola desde aquí y viendo los expositores, las familias, los niños, los padres, pues no te voy a engañar de que estamos aquí con la lagrimita y muy ilusionados, porque modo family es lo que estamos observando ahora mismo.
Cuéntanos un poquito a la gente. Yo llevo pues estas 2 horas hablando de modo family, lo que vamos a encontrar aquí, pero quizás alguna se acaba de reenganchar ahora. ¿Qué es lo que vamos a tener este fin de semana aquí en modo family?
Bueno, pues vamos a tener un fin de semana para disfrutar en familia. Viernes, pues como acabamos de abrir hasta las 8 de la tarde, sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde y domingo hasta las 3 de la tarde. ¿Qué vamos a tener? Pues esto, un centenar de expositores de todo tipo preparando productos, servicios, ocio, educación, juegos en familia. Pues venir y compartir con estos expositores que están trayendo estas promociones, estas ofertas, estos servicios para las familias. Luego tenemos una programación amplísima dentro del programa de Modo Family, con estos talleres, charlas, juegos durante todo el fin de semana, y como no, en una feria de la familia tenemos una amplia zona gastronómica y de juegos en familia en el exterior para aprender a montar en bici, gincanas en familia y diversión entre juegos de mesa y demás.
Pero ¿sabes qué, Betsabe? Me da la impresión de que aquella familia que llegue a primera hora no se va a ir hasta que finalice.
Para eso está pensada.
Porque, claro, porque, exactamente, porque hay tanto que ver, hay tanto que disfrutar, hay tanto que jugar.
Correcto.
Que si hay alguien que nos está escuchando, oye, que no sé qué hacer este fin de semana, vénganse por la mañana y saldrán por la noche.
Correcto, tenemos amplia zona gastronómica, que por eso está pensada, diversión, juegos en familia, productos, y venir a pasar el día en familia. Y verán que todos los que nos visitan, como ya nos están diciendo, están encantados, porque tienen concentrado todo lo que se necesitan para el día a día, desde actividades, juegos, productos.
Antes estábamos hablando de la segunda edición, ¿no?
Sí.
Que bueno, que supongo que ya la tendrás en mente.
Ya nos las han pedido.
Normal, lo que pasa es que superarse va a ser un poco complicado.
No, porque tú sabes que en modo family llega ahora mismo a cubrir hasta los 12 años de edad. Y aquí hay unos papis y mamis que nos dicen, ¿cuándo vas a llegar hasta la adolescencia? Que es lo que necesitamos.
Ah, que ya te están pidiendo
adolescencia. Ya me están pidiendo ampliar a la adolescencia. En modo family 2, versión.
2.0,
sí. Hoy estamos aquí, tenemos productos, servicios, como te digo, hasta los 12 años, actividades. Y ya te voy chivando que me han dicho hoy hasta la adolescencia, que es una etapa también muy importante para las familias.
¿Sabes qué, Betsabe? Me he preguntado cómo es posible que esto no se le hubiese ocurrido a nadie antes.
Porque nosotros somos Kinewa, una agencia...
Ustedes son diferentes.
No, la verdad es que pusimos hace 2 años, como te digo, diferentes ideas. Y nos dimos cuenta de que las familias se preocupan mucho por buscar información cuando decides crear una familia, todo tipo de familia, porque eso es en modo family, me gustaría decirlo. Ajá. Cuando la tienes, nos preocupamos por buscar eso, ocio, qué productos hay, qué servicios, qué opciones, y vimos que estábamos continuamente las familias buscando. Y bueno, y después observamos que hay más de 500 profesionales que se dedican al sector de la familia solo en Gran Canaria, que aquí tienes una muestra representativa de 100. Entonces, lo vimos claro, había que crear una feria donde unir a todas estas familias con todos estos profesionales, y es lo que estás observando desde esta mesa, esos profesionales y esas familias hablando y enterándose de todas estas opciones.
De lo que me estoy dando cuenta, Betsabe, es que esto se acaba de inaugurar y me da la impresión de que se va a quedar corto, que el año que viene habrá que buscar en este espacio, no sé, otras posibilidades, porque este fin de semana esto va a ser una locura.
Se nos va a quedar pequeño y fecar,
¿no?
Sí. Bueno, esa es la idea es que vengan a divertirse, que les invito a que entren en modofamily.com, que tienen la programación, que tienen las actividades, juegos, diversión, opciones, y que vengan a disfrutar además de muchas sorpresas que tenemos preparadas, como sabes, de que te puede ganar un cheque regalo de IKEA, que puedes ganarte un viaje a Disneyland París, en este expositor justo que tenemos delante para tu móvil, entre otros promociones especiales que tienen los expositores. Es decir, si te das un paseo, los expositores tienen promociones especiales para...
¿Cuántos expositores tenemos?
Tenemos 100 expositores. Ahora mismo estamos en el pabellón 7, pues tenemos tanto la planta alta como la planta baja, con la zona de talleres y la zona exterior. Uh-huh. Todos son 100 expositores.
Pues, Betsabe, muchísimas felicidades, desde luego que sí, porque es llegar y besar el santo, abrir, inaugurar, y esto tiene un ambiente fabuloso y muchísima gente. Muchísimas felicidades, desde luego que sí, y les animamos a la gente que nos está escuchando a que se dé una vueltita por aquí, en modo family, que entre por la mañana, que ya verá que se va a ir a última hora de la noche porque lo va a pasar muy bien, y si nuestros hijos lo pasan bien, nosotros también.
Claro.
Además, también hay actividades para padres, es decir...
Sí, es en familia, aquí juegan los niños con los padres.
Betsabe, lo dicho, muchísimas felicidades y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos en modo family.
En modo family, una feria que aglutina durante todo este fin de semana en un mismo punto de encuentro aquí en Infecar, servicios, productos para cuidar el bienestar del entorno familiar. Una centena de expositores, amplia oferta para todo lo que necesitan los padres, los tíos, los abuelos y demás familia. Les recomendamos que se den una vueltita por aquí. Ponemos el punto y final. Estuvo realizando Julio Abreu, Guillermo Correa, les habló Javier Benítez. Se quedan en unos minutos con La Linterna con Ángel Expósito. Será hasta la próxima. Adiós, buenas tardes.